Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para la Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros y algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la Torre de Babel.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Clave hay viaje a la vista, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic. Dilo alto, dilo duro.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Saludos, mediodía. Bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía, el programa que al Juan Ramón le gusta, pero no manda los audios. Con ustedes directamente desde, podemos decir, ya de los Oscars no, ya no hay más premiaciones, pero de su sala de cine más cercana y quizás de su canal de YouTube también. Azul.
Me gustó. Esa manifestación me agrada en este programa, pero feliz de estar aquí este miércoles, que vemos que hay bastante contenido el día de hoy. Interesante. Premiaciones siempre hay, ya sea de la música como del séptimo arte. O sea que siempre se lo disfrute usted. Y muy importante, no se despegue de este su programa de hoy con tanta información, entretenimiento, educación y muchísimo más.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9, Premium 101.1. También, si el señor Kelvin desea, estamos en vivo por nuestro canal de Twitch al Mediodía Radio. No todo nuestro contenido, como de costumbre, en YouTube al Mediodía Radio. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, X y TikTok al Mediodía Radio. Con ustedes directamente desde la cabina del Mañanero, luego pasando por la de Juego de Damas, y los jueves en la noche pasa por la de Luisín, el rollo de canela, Juan Ramón Gómez.
Revise bien esos mensajes, a ver si es verdad lo que te está diciendo.
Aquí hay muchas mujeres hablando.
No, mujeres no. Azul te va a decir.
Ahora tiene una voz.
Azul te va a decir.
De primera.
Bueno, eso, no, te sabes cómo es. Mire, líder, contento, muy feliz, sobre todo por el apoyo que nos da la gente. Por las cosas que las cosas que uno aprende. Y sobre todo, señores, hoy vengo como medio reflexivo. Solamente le voy a decir algo.
La gripe te tiene así.
Sí, la gripe y las noticias. Trate de que cada vez que usted se da un fuetazo con una piedra, usted va caminando, práctico, y te da con una piedra. Usted tiene que decir todas las maldiciones posibles. No hay problema.
Desahógese.
Desahógese.
Sí, claro.
Pero lo importante no es ni darse ni desahogarse. Es no volverse a dar.
Porque un líder tiene miedo, pero no deja que lo controle.
Never in the life.
Okay. Con ustedes directamente hoy se integra este panel. Él vino hoy apoyando a su equipo, los Leones del Escogido. Directa a Los Ángeles Lakers.
Él siempre quiere todo.
Ahora está también con los New York Mets, porque él es de jugadores, no es de equipo. Con ustedes, el estadista, el más duro, el que sabe de números, el que dicen que cuando tiene una encuesta, eso es. José María Suriel, de Suriel Consulting.
Ahí está. Bueno, primero, buenas tardes. Desde que tenga dinero voy a contratar a Calvo.
Sí, sí. Es un PR increíble.
Con ese publicista no pierdo un contrato.
El que le hizo falta a Marcelo Zuna.
Literal.
Bueno, pues primero agradecido de estar acá. Yo siento que cuando uno hace lo que a uno le apasiona, siempre le va bien. En el caso de Marcelo Zuna, antes de darle el turno a Jenny, a veces a los jugadores es falta de asesoría. En la vida, como en la profesión, tú no guardas rencor, porque el mundo da vueltas y a veces nos cerramos las puertas, no tanto porque no tenemos el talento, sino por la falta de inteligencia emocional. Así que primero agradecerle otra vez a ustedes y a todas las personas que nos siguen, que nos ven, que nos escuchan, porque este programa es de ellos.
Con ustedes directamente desde la provincia de Esmeralda y Olímpica, ella anda, aparentemente el señor Juan Ramón le pegó su gripe, su malaria, porque anda hoy con más servilleta que el baño. Jenny, Aquino.
Pero Dios mío, padre.
Muy buenas tardes, señores. Gracias a Dios, no tengo gripe. Gracias. Ni tampoco.
La buscamos.
Incontinencia de alguna parte.
Por si acaso.
Aclarando. Pero tú sabes, mira, el primer consejo que me dio una de mis primeras jefas en comunicación fue Mónica Fanetti, y me dijo, trata de no brillar, que el pobre siempre brilla, es porque se nos ve el sudor. Entonces yo siempre ando con cositas, matándome el brillito, que no se me vea, porque ando corriendo siempre. Claro. Entonces es eso. Señores, hoy empezamos la cuaresma, miércoles de ceniza, o sea que ya pueden empezar a pedir habichuelas con dulces. Yo después que comencé la dieta en el 2021, se quitó la tradición en mi casa de que mi mamá me lo hacía 6 meses al año, o sea, un mes sí, un mes no. A mí no me importaba que era octubre, yo comía habichuela con dulce igual, da igual, así mismo estaba mi peso de feliz. Pero ahora hay que cuidarse un poquito más y solamente tal vez me puedo comer 2 al año, tal vez 3, como mucha, pero ya no 6 como antes. Importante, usted puede hacer su ayuno. La gente cree que es dejar de desayunar. No, mi amor, eso es muy fácil. Es cosas que te gustes, que tú sepas, que te cuesta y lo tienes que dejar. Como yo, que me digan a mí, vamos a dejar de ver la serie coreana.
Por ejemplo,
yo me puedo poner ese sacrificio porque para mí es muy duro dejar de pensar en esos coreanos con su pelo tan hermoso, tan lindo, que yo quiero despeinarlo, pero no. Entonces, eso sería algo. O dejar de leer novelas eróticas, o dejar de ver
algo
novelas
que le
de amor. Exacto, hasta algo
el azúcar.
Que te cueste. Exacto, puedes empezar por ahí. Si tú tuvieras que hacer un sacrificio, Carlo Mariotti, ¿qué te quitarías para esta cuaresma?
O sea, yo para la cuaresma siempre...
De lo que te gusta, ¿eh?
Desde que tengo conciencia, lo que vengo haciendo es dejando la habichuela con dulce. Ajá. A mí me gustó mucho la habichuela con dulce, entonces tú sabes que lo normal, por cultura, se hace que uno deja de que la carne.
Ajá.
Yo la carne no la voy a dejar, no. Porque yo no como marisco ni pescado. Entonces, ajá, eso viernes, sí, cuando llego a mi casa, me atar la ensalada de codito con tuna, etcétera, etcétera, para la gente que come eso, a mí cambia mi carne, mi pollo, mi res, lo que sea. Entonces, el sacrificio es, esta es la época en donde se hace la bichuela con dulce. Yo desde pequeño soy loco con mi bichuela con dulce. Entonces, mi sacrificio es no tocar la bichuela con dulce. O sea, yo dejo la bichuela con dulce hasta que se acabe Semana Santa.
Pero entonces después huele con rabia.
No, porque ya no la hacen.
Ah, bueno.
Es verdad.
En esta temporada, entonces, ¿sacrificio es?
Sí, ese es un sacrificio. ¿Y tú, Azul?
Yo voy a decir algo muy controversial.
Ajá.
A mí no me gusta la bichuela con dulce.
No, tranquila. No pasa nada.
Ella no come carne, no come bichuela con dulce.
No, pero nunca me ha gustado la bichuela con dulce. Ahora, yo soy...
¿Y ella?
No, yo soy mejor, la mejor compañía.
Para mí.
Porque cuando están preparando la bichuela con dulce, tal vez la mejor o la peor, no dejen las galletitas que le ponen a la bichuela con dulce porque yo me las como.
La de leche, la guarina.
Mientras las están preparando, siempre ha pasado, mi mamá me deja al lado de la preparación y se acabaron las galletas.
O sea,
porque
sí,
yo empiezo, o sea, con la galletita y ella, y la galleta. Ay,
en tu casa se come habichuela con dulce y tú comes galletas.
Yo como galletas.
O sea, no se come el lado. O sea, un grupo se come la habichuela y tú te comes la galleta.
Yo voy a la cocina y digo, ¿cuántas funditas están contempladas para yo llevarme una por lo menos? Eso sí me gusta mucho, pero en la parte del sacrificio, realmente, la carne ya yo lo hago de por sí, o sea, no, que esa no sería la mía. está siempre entre el azúcar, porque el dulce a mí me encanta. O sea, los postres. Nada de bolones. Ese tipo de chuche no me importa.
O sea, estructurado.
Pero exacto. Los postres.
Bakery.
Ay, eso me encanta. Aparte de, por ejemplo, yo utilizo mucho las redes sociales, en específico YouTube.
Ay, eso sería un
para
sacrificio.
Mí es un sacrificio.
Eso sería un sacrificio.
Porque dejarlo. Yo hasta por default le doy a la aplicación.
Oye, entonces ese sería el sacrificio. ¿Y tú, Juanjo?
Habichuela con dulce y sacrificio.
No, o lo que tú quieras, tuyo. Porque no, es algo que te guste realmente mucho.
Yo agregué
bueno,
esa.
Lo que pasa es que en esta nueva etapa de Juanjo, no hay como mucho. Yo puedo sacrificar algunas cosas, pero es que la mayoría ya yo la estoy haciendo como por estilo de vida. Ahora, antes.
No, su sacrificio ahora no, es que no, del mareo.
Tengo que replantearlo porque antes sí yo lo puedo decir.
Algo okay. Que tú dijiste, chicharrón.
No, antes mi sacrificio era no darle like a los bikinis. No, porque ustedes saben.
Espérate. Esto estamos hablando previo al juego en matrimonio.
Exacto, previo. Yo
buena pregunta.
Semana Santa la gente se esmera. Sí, okay. Entonces, yo lo que hacía era, yo no voy a ver eso.
Y no decía que no. Este programa.
Claro que sí, ella sabe
yo
que
ella sabe lo que tiene.
Ella sabe que yo era un marido.
Con lo que él dice aquí.
Ella sabe que yo lo que
él dice aquí de verdad.
Ahora un sacrificio así como que wow, de comida, así que tú digas, guárdame tal cosa, mi amor, que tú vas pidiendo.
Bueno, mira,
fíjate a tu mamá, a tu papá, ¿qué tú le pides que te guarde?
Un sacrificio que yo puedo hacer, por ejemplo, ahora, es quizás parecido al de Azul, navegar menos en las redes sociales.
Okay.
Porque uno que se mantiene creando contenido y cosas, puede ser, yo creo que ese, navegar menos.
Y la sopa en vasito.
Ese.
De nada.
De nada. Encontré.
La sopa de lo que sea.
Pero
supero. Ay, sí. La sopa y yo.
Y más si se la das en vasito.
Eso para mí como enfermo, cuando yo estoy enferma que yo voy y hago eso. ¿Y tú, José?
Bueno, fíjense, al igual que Azul, yo no como habichuelas con dulce.
Gracias.
Sin embargo, yo que vengo de una familia donde mis padres van a la iglesia todos los días, sí. Mi mamá ya hoy me llamó.
¿Qué te dijo?
Y me escribió un mensaje. Yo creo que ya nada más me llamé en esa época.
¿Qué te dijo?
Que no coma carne.
El único reminder del año.
Y recuerda, los viernes, José. Ya a mí me duele la cabeza esperando esa llamada. Y a veces a los padres hay que darle algunas cosas. Y pues el sacrificio que hago es intentar conllevar esto. Esté bien o esté mal, pero siento por lo menos que agrado a mis papás.
Claro. Claro.
Por lo
menos el balance.
Y que mami, yo estoy dejando otra cosa.
Al igual que tú, a mí me encanta la carne. Claro. Y anoche me dice, mami, no comas carne mañana. Y digo, caramba, y hoy comí marisco. Entonces debí hartarme hoy de carne.
Alternarlo.
Pero ya, nada, hoy vida. Me toca.
Pues ahí están los sacrificios que podemos hacer, sobre todo de cosas que nos agraden muchísimo, que nos cueste dejarlo. Porque ese es el sentido de ahora, de ir acompañando en este tránsito hasta terminar en el domingo de Ramos, que es cuando empieza ya directamente la Semana Santa, y culminar con la resurrección.
Yo no sé si ustedes han visto, pero en estos días no es trending topic, pero hay dos tendencias que no podemos dejar pasar. La primera es que yo no sé si ustedes vieron una noticia de un joven que era el yerno, vamos a decir, o sea, él era el yerno, y a la mamá de su esposa, él siempre le arreglaba su teléfono, porque él tiene como una empresa de esa de arreglar celulares y demás. Okay. Entonces, su clienta favorita era la madre de su esposo. Ajá. Siempre okay. La madre iba, que tenía problemas con la pantalla.
Hay un bache.
Okay. Y él iba y se la arreglaba y se la devolvía. Y le cobraba su dinero, porque tú sabes, business is business, class is class, $5 le cobraba. Decía un profesor mío, o sea, negocio es un negocio. Con el tiempo se vino a descubrir que él nunca hizo ningún tipo de arreglo porque el celular nunca estuvo mal. Lo que él hacía era que aparentemente iba donde estaba el celular de la doña, le bajaba el brillo, el brightness a todo, y cuando la doña agarraba su celular, la pantalla estaba oscura y se lo daba. Ah, mira, otra vez se dañó. Y él iba, se lo llevaba, volvía, se lo entregaba y le cobraba.
¡Qué rastrero!
Que, mira, el problema de hacer las cosas mal es que todos somos uno. Y al final, esos 5 se lo sacan por 500.
Y entonces la que se da cuenta es la nieta.
¡Qué imagínate!
No, claro.
No.
Ahí es la que conoce cómo funciona todo.
Sí, ahí entonces.
Atentando contra la economía de su familia.
Correcto. De todo, mira, claro.
Los amigos míos dirían, ese no va al cielo. No. Por hacer ese tipo de cosas.
No.
Bueno, hay una anécdota muy parecida. En un pueblo, siempre había un electricista. Recuerden que antes eran chiriperos.
Claro, el varón.
Y arreglaba la energía de las casas. Y todas las
noches
volvía a dañarse los mismos lugares. Hasta que se tuvo la hipótesis que era que él mismo
le daba un tiempo de vida.
Se subía los alambres de noche cuando todo el mundo estaba durmiendo. En un pueblo, las personas se acuestan temprano y dañaba la energía.
Cuando oferta y demanda.
Cuando empezaron a vigilar que él decía que no, pues resulta que jamás volvió a dañarse nada. Le pasó lo mismo que a la persona. Solo que este sí quebró. Porque claro, era lo único que
merecido.
No tenía más clientes.
El varón era más difícil el de ella, amigo mío. Porque él agarraba y hacía eso mismo. Lo desconectaba y se dieron cuenta. Entonces lo que hizo fue que la gente que no le pagaba, porque sí había que pagarle una mensualidad. No, él agarraba y llamaba a la CD. Hay una gente conectada en tal sitio, tal cosa.
Ellos iban,
lo recortaban, pero había un negocio completo.
Claro, lo tienen que llamar de nuevo.
¿Tú sabes cuál era el negocio? Él tenía una patrulla específica.
Ah, claro.
Esa patrulla.
De amistad.
Incautaba todo, los alambres y todo.
Se lo entregaba.
Y se lo entregaba.
Y él iba a montar otra vez y le daba algo.
Miti, miti.
Increíble. Está bien. Oferta y demanda, es un buen negocio.
Emprendedores.
Ahora, Juan, usted que está casado, ¿usted le ha hecho algún tipo de negocio no beneficioso para su suegra?
Para mi suegra.
¿O se atrevería?
Es que no.
A engañar a su suegra económicamente.
No, es que ella me cae bien.
Cuando viene a ver, le cae bien también. Porque ya se lo entregaba, no le podía caer mal.
Pero, y además.
Ahora no sé, pero en ese momento quizá le caía bien.
¿Cuándo? ¿Ahora?
Ahí, no, en ese cuento.
Ah, es que no, porque es que yo tengo como el contacto necesario con los suegros.
Pero que tiene miedo porque lo están escuchando.
No. Ella está clara de que yo le digo doña para que se quille. pero no. O sea, no veo la necesidad de engañarla, es de la mía.
Qué difícil me las pusiste. Yo no sé si ustedes se enteraron, ya pasando a un tema de economía y todos los que invierten en la bolsa de valores, pero el día de ayer se ha registrado como el peor primer día del mes de marzo, el segundo peor día del mes de marzo en la historia y el primer peor día del 2025. Esto es a raíz de que la mayoría de las compañías que cotizan en bolsa de valores, el S&P 500 que muchos conocen, reportaron ayer pérdidas de 896 billones en el día de ayer. O sea, estamos hablando de que si usted está invirtiendo en esta bolsa de valores, usted ayer fue un día de mucha ansiedad. ¿Qué usted opina de eso, señor Suriel?
Cuando uno va a los negocios, tiene dos opciones, gana o pierde. Pero con lo que mencionas, aunque tú pierdas, nunca está previsto a que pierdas tanto dinero. Y hay personas que invierten millones de dólares.
Y inclusive
algunos, la garantía que tienen, aunque hay personas estables que no lo saben, son sus empresas. O sea que a través de ese dinero estoy casi seguro que hay personas que perdieron sus empresas.
Yo no sé ayer, pero quizás hace 30, 40 años en la ciudad de Nueva York hubiésemos visto muchas personas dándose con la pared y tirándose de rascacielos. En esos tiempos que no había tanta presión y se hablaba tanto del mindfulness, mind wellness, la inteligencia emocional, la salud mental, que quizá ahora lidian con eso mejor, pero yo sí sé que ayer estaban en esos edificios con los pelos de punta. Estaban ansiosos.
Se parece mucho a una población acá de San Francisco con unas inversiones que han hecho en...
Ay, ¿cómo es fútbol?
ATV Fútbol.
Hablando de eso, ¿ustedes han visto un video que anda de un supuesto gerente de esa compañía que le faltan todos los peloteros de abajo?
Ay, sí, ¿por qué es que lo tuvo que empeñar para poner esos 7 millones?
Pero ¿cómo yo le doy mi dinero a una gente que le falta tanto diente? O sea, esa persona que no puede ni invertir en su boca ni en su imagen... Yo le voy a dar mi dinero para que me lo multiplique. Porque mantequilla por lo menos estaba gordito y de todo, y estaba ready.
Parecía bien comido.
Y daba cotorra. Cuando yo vi ese video dije, no, pero que la gente está mal. ¿Cómo yo lo digo? Lo primero que él tiene dos dientes ahí abajo. ¿Cómo tú le das tu dinero a una gente que le faltan dos dientes?
Está
que nada
mudando.
Más tiene dos dientes ahí abajo.
Está mudando.
Ay, el niño, son de leche todavía.
Wow. Cuando tú analizas los beneficios, según lo que se ha podido leer, porque a partir de ahora van a salir más informaciones, que si tú entras a 35 mil pesos, ganas diario alrededor de 900 pesos. Cuando tú lo multiplicas, alrededor de 27 mil.
Kelvin, ¿tú metiste dinero ahí?
¿Tú sabes?
Si entras a 65 mil, te ganas diario alrededor de 1.800 pesos. Pero la idea es que tú sigas buscando personas y vas a tener un ingreso por las personas que buscas y por los ingresos de ellos. Todavía seguimos creyendo en cuentos de hadas.
Ay, pero sí. Demasiado.
Pirámide. Las pirámides son chulas para los que entran primero.
Pobre Luca.
Tú te levantas a trabajar todos los días y para ganarte $1,000 en un trabajo, tienes que esforzarte. Claro. Y estas personas piensan que le van a pagar $1,000 o $2,000 por invertir algo de dinero. Y en un deporte que no conocen.
Y te voy a decir algo también. Es que las redes sociales nos han enseñado una vida de lujo tan ostentosa y tan maravillosa en poco tiempo que podemos lograr, que todo el mundo tiene ese sueño aspiracional. Todo el mundo quiere encontrarse un marido rico. Todo el mundo quiere encontrarse un jeque que te lleve y te diga, toma, vamos a montarnos en este avión privado. Todo el mundo quiere tener esa abundancia económica pero no el sacrificio, no el tiempo, no la paciencia de trabajar sobre algo que tú puedas construir. Y real, porque el dinero fácil lo quiere todo el mundo. Todo el mundo está aspirando a que le llegue una herencia. A mí no, porque a Sara. La herencia a Sara. Oiga lo bien que se lo dio. A Sara. Entonces... Ah, mi amor, no lo desees.
Eso como dice que más dinero, más problemas. Yo estoy loco por tener todos esos problemas.
Sí, hombre, contra,
yo estoy loco por levantarme con todos esos problemas.
Ay,
en
no,
el banco.
No, no, Dios te libre, Dios te libre.
Oye, es que yo sabía, es que ya, yo no me, tú no te puedes sorprender por lo que pasa de que la gente se deja llevar por ese que nada más le quedan dos peloteros abajo. Si ya sale la noticia que uno le creyó y compró terreno en el cielo.
Sí, claro.
Es que ya no hay forma, que a mí me sorprenda nada.
En la luna, aquí había gente vendiendo.
Paguen su parcela ya.
O sea, paga tu parcela en el cielo, de verdad.
Y lo grande es que todo el mundo tiene el cielo, como el libro de la atalaya, porque tú por piensas Dios. En el cielo, que todo el mundo está sentado en una mesa, como en un picnic, como todo el mundo.
Yo a partir de esa noticia yo sé que es que no hay una que haga el tope de
mira,
eso.
Mira, que dice Luca, que revise el DM que te mandó la cuenta, que lo tumbaron.
Y usted díganos en nuestras redes sociales qué emprendimiento usted tendrá en este 2025, si será bueno, si será malo, si caerá preso, no caerá preso, pero déjenos saber que Juango está interesado.
De la locura y esto no es casualidad. Oh, 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 oh. De eso sube la temperatura.
Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte. Tú espérame afuera, pa' si no llamarte. No traigas paraguas, como quiera va a mojarte. La temperatura está pa' calentarte.
Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte. Tú espérame afuera, pa' si no llamarte. Traigas paraguas como quiera, va a mojarte. La temperatura está pa' calentarte.
Hay mucho tras de ti, pero yo siempre gano. La baby está dura y sin el cirujano. Vístete que hoy te voy a buscar.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Y a propósito que estábamos hablando de comercio, ahora pasaremos a hablar de comercio internacional con lo que más sabe de eso. Katrina Now, la que hay que hablar con ella si usted quiere importar, exportar, invertir. Esos cuartos se perdieron ayer, no se hubiesen perdido si usted hablaba con Katrina. Bienvenida, Katrina.
Hola, hola. Un placer estar aquí con ustedes. Siempre me siento muy feliz de verlos y de hablar temas de actualidad que impactan a la economía dominicana. Y por eso quiero hablar en el día de hoy sobre un tema muy importante y muy crucial para nosotros, y es el libre comercio. Y quiero hablar de esto porque ahora mismo estamos viendo una tendencia de renegociación de acuerdos comerciales, específicamente impulsada por los Estados Unidos, y nosotros tenemos un acuerdo comercial con nuestro principal socio comercial, que lo es los Estados Unidos, y se llama el DERECAFTA. En este sentido, quiero empezar a hablar un poco de cuál ha sido la tendencia a nivel mundial para luego explicar el caso de la República Dominicana. Tenemos a Argentina, que quiere incluso salirse de lo que es el bloque regional del Mercosur para negociar directamente o de manera bilateral con los Estados Unidos un acuerdo de libre comercio. Esto es importante, pero a la vez debilita lo que es la integración regional entre los países de América Latina, y hemos visto cómo esto se puede dar, ya sea un acuerdo de libre comercio o como lo ve el enviado especial de los Estados Unidos, Claver Carone, como un acuerdo de promoción de las inversiones, lo cual son dos cosas totalmente distintas. Porque un acuerdo de libre comercio puede promover el comercio y proteger las inversiones, mientras que un APRI, como se denomina un acuerdo bilateral de inversiones, solamente protege las inversiones y las promueve por igual. Ahora bien, también tenemos el escenario de Brasil, Paraguay más o menos, y México, que se han alineado más a una política y a una diversificación de mercados hacia China, lo cual eso ha puesto en tensión las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Y vemos viendo cómo se va transformando geopolíticamente el comercio y esas alianzas existentes en anteriormente. Otro de los temas que nosotros podemos mirar con buenos ojos es que si hay cambios, hay mejoras en acuerdos ya firmados anteriormente, eso pudiera dar a lugar a que se incluyan otros temas que no estaban incluidos en esos acuerdos que fueron firmados o entraron en vigencia en los años 90 y en los años 2000. Por ejemplo, el DRECAFTA entró en vigencia en la República Dominicana en el año 2007, como lo es el comercio digital, los servicios financieros digitales, específicamente los temas de fintech, también temas medioambientales de última generación, pudiéramos llamarlo de esta manera. Ahora, ¿qué pasaría en República Dominicana? Tenemos a un Estados Unidos que está diciendo que quiere negociar bilateralmente con sus socios comerciales y no como bloque, como nosotros lo tenemos en el DRECAFTA, que es un acuerdo multilateral, no solamente integrado por los Estados Unidos, sino también por otros países de Centroamérica, excluyendo a Belice y a Panamá. Esto significa que las relaciones o los compromisos favorables, flexibles, establecidos en el DRECAFTA, si bien nosotros no vamos a un escenario bilateral con los Estados Unidos, no continuarían con Centroamérica. Independientemente, nosotros tenemos un tratado bilateral con Centroamérica que ha quedado solapado por el DRECAFTA. Incluso el DRECAFTA contiene, en algunos casos, disposiciones mucho más flexibles que el tratado bilateral que nosotros tenemos con Centroamérica. Esto pudiera ser una oportunidad. Una oportunidad si nosotros la vemos y la evaluamos cuidadosamente. ¿Por qué? Porque en el DRECAFTA, la República Dominicana no tuvo margen de negociación. La República Dominicana se adhirió a un acuerdo que ya estaba negociado por Centroamérica y los Estados Unidos. Y obviamente la República Dominicana no tuvo más que adherirse a eso para no quedarse fuera del juego. Y eso se acepta y se aplaude porque en su momento era la decisión que se debía de tomar. Uh-huh. Ahora bien, si hablamos de una mejora en el marco multilateral del DRECAFTA o bilateralmente con los Estados Unidos, tenemos que pensar cómo podemos proteger a nuestros sectores sensibles de la economía. Porque en el DRECAFTA, la República Dominicana no excluyó de cero arancel a ningún producto de la República Dominicana. Al día de hoy, todos los bienes originarios de los Estados Unidos entran con tasa cero a la República Dominicana. Entonces, esto pudiera ser, en ese sentido, un escenario favorable para la República Dominicana exigir protección de bienes sensibles, no solamente del sector agropecuario, como comúnmente se dice, sino también del sector industrial, porque nosotros tenemos también que pensar en cómo la República Dominicana se puede industrializar aún más y cómo podemos proteger a ese sector de la economía. De igual forma, nosotros también tenemos que ver esto, que si nosotros pedimos protección, también a nosotros se nos va a exigir que demos ciertas condiciones. Por ejemplo, lo que ha pasado en México y en Canadá cuando se hizo la modificación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos es que se le ha exigido más condiciones laborales y medioambientales. Un ejemplo, mecanismo de quejas laborales que sean rápidas, mayores auditorías para que se permita la libertad de asociación sindical, aumento en los salarios mínimos, certificaciones ambientales, que esto lo exige tanto los Estados Unidos, pero más la Unión Europea. Es decir, todo esto es un conjunto que hay que verlo, evaluarlo y ver cómo se le puede sacar el mejor de los provechos. Tenemos sectores estratégicos en la República Dominicana que se han beneficiado en un 100% de este tratado con los Estados Unidos. Un ejemplo, las zonas francas. Un crecimiento exponencial año por año. Pero esto nosotros tenemos que mirarlo con cuidado. No digo que sería una desventaja para la República Dominicana, sino lo contrario, si lo sabemos aprovechar, sería de gran éxito.
O sea, si hace una buena negociación, sí va a ser beneficioso.
Claro que sí, porque realmente si nosotros tenemos, por ejemplo, en la Organización Mundial de Comercio, productos del sector agropecuario dominicano protegidos, ¿cómo no lo íbamos a hacer? O cómo no lo vamos a hacer, mejor dicho, con nuestro principal socio comercial. Incluso, yo me voy más allá. La República Dominicana actualmente está compitiendo con sectores subsidiados de los Estados Unidos. Y un ejemplo es el arroz. Entonces, por eso recientemente el gobierno tuvo que tomar medidas para proteger ese rubro de la producción nacional que entraba a tasa cero las importaciones de arroz de los Estados Unidos. Entonces, en un caso o un escenario donde hay una renegociación, por ejemplo, el arroz es un rubro que debe de quedar protegido de cero arancel en el mercado dominicano.
Caterina, hay varias preguntas que te tengo, sobre todo con la parte de las zonas francas y lo que se hablaba de la cesantía, que decía que por el mismo hecho de estar nosotros discutiendo el pago de las cesantías, habían muchas que habían decidido irse a países como Honduras, porque tienen casi las mismas condiciones climatológicas y facilidades como República Dominicana, pero no tienen la obligatoriedad de la cesantía. Oyéndote a ti de que se han beneficiado las zonas francas, ¿cómo podría esto también perjudicar a largo plazo en República Dominicana? Esa es la primera. Y después te puedo ir con la segunda.
Ok, perfecto. Mira, cada país establece cuáles son sus políticas de atracción de inversiones acorde a su legislación nacional. En la República Dominicana, el tema de la cesantía es un derecho adquirido porque está establecido en el Código Laboral. Es un reclamo de los trabajadores que desde el punto de vista empresarial para mí es una retranca, porque como tú le pides a una pyme que tenga que darle las prestaciones laborales a un empleado y aparte de eso la cesantía, cuando ni siquiera tiene la liquidez. Entonces, esa parte no se entiende, al menos que tú estés operando en el comercio como un empresario. Eso es muy difícil. Ahora, yo lo que creo es que independientemente existan condiciones mucho más laxas en materia laboral en otros países de Centroamérica, la República Dominicana pudiera abogar, vamos a decirlo de esta manera, por una flexibilización en otras áreas, porque el tema laboral aquí en el país es muy complejo. No necesariamente tiene que ser una imposición de los Estados Unidos que te diga a ti, por ejemplo, la cesantía no se debe de eliminar, sino más bien Estados Unidos lo que siempre le ha dicho a la República Dominicana son los temas de cómo usted resuelve una queja laboral rápidamente, cómo usted hace, qué medidas usted implementa para que no haya trabajo infantil o trabajo forzoso en la República Dominicana, cómo usted ofrece garantías a la asociación sindical. Entonces, ellos siempre se han ido más por esa línea de acción y nunca, por ejemplo, en las conversaciones que a mí me tocó lidiar con el USTR, nunca ese tema fue tocado. Ahora, que eso pueda influir en una mesa de negociación, yo no te puedo decir que no, porque es un derecho del trabajador y es algo que es un tema sumamente sensible, pero esto es un tema que también desde el punto de vista de una pequeña y mediana empresa es una carga muy fuerte.
Algo que tenemos los periodistas es desenterrar cosas porque se le olvida y en el día a día y no estamos pendientes. Pero en el 2023, en agosto específicamente, se habló de un acuerdo con Guyana. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Era hace ya casi 2 años. Sí, sí. Ese acuerdo que íbamos maíz, soya y que el petróleo, que ellos tenían gas. Y nos quedamos ahí, en el sueño eterno.
En el limbo.
Año y medio después. ¿Qué ha pasado con esas negociaciones? ¿Y en qué quedamos? O sea, que al final, porque decían, Guyana estaba peor que nosotros.
Tú sabes que la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales, que es la que, o sería el escenario institucional para manejar estos temas en materia de comercio de inversión, no ha ofrecido ninguna información oficial o un detalle sobre el estatus de estas negociaciones. Ahora bien, el presidente en la semanal, esta semana, habló de que se estaban avanzando todas las acciones para un acuerdo con la CARICOM. Me parecería a mí que él se confundió, y más que la CARICOM, porque ya nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con la CARICOM, él se refería a Guyana. Entonces, aquí entendemos que hay avances, no conocemos cuáles son las disposiciones que se están negociando. No sabemos el alcance de esto porque no se ha dado un estatus oficial sobre cómo va evolucionando, pero entendemos que por lo que dijo el presidente, eso va en proceso.
Catrina, para cerrar, las represalias de aranceles del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, ya están teniendo respuesta internacionalmente. Hemos visto en tendencia en el día de ayer y en el día de hoy cómo el Canadá principalmente han eliminado automáticamente la venta e importación de bebidas alcohólicas de procedencia norteamericana, de estadounidense. O sea, hemos visto videos de cómo automáticamente el supermercado, liquor store, todo, en todos los sitios que se vende alcohol, están sacando de los de las aranceles y demás todas las botellas, todas las latas, la bebida, los seltzers, el vino, todo. Entonces, ¿qué tú entiendes que va a estar sucediendo con todo esto? Ya Canadá arrancó por ahí, quizás vienen con otras, pero también está México y tenemos todo Centroamérica y Sudamérica. ¿Qué estará sucediendo en este panorama? Porque todo esto afecta al mundo y principalmente a esta parte del mundo que depende de esas importaciones y exportaciones a nivel económico. También vimos al presidente de Walmart que estaba hablando de cómo el tema con México va a afectar tanto a los norteamericanos como a los mexicanos, porque Walmart está en ambas partes, pero Walmart recibe aguacate, maíz, un sinnúmero de productos de México que estarán afectando el precio final con el tema de los aranceles al estadounidense.
Mira, si la cosa sigue así, como Estados Unidos quiere imponer sus reglas mediante retaliación e imposición de aranceles elevados, esto lo que va a culminar es con una tensión a nivel global. ¿Quiénes lo van a sentir más? Bueno, los socios comerciales de los Estados Unidos a quienes se le están imponiendo esos aranceles. La República Dominicana se pudiera beneficiar si la República Dominicana sabe diversificar esa oferta exportable hacia los Estados Unidos. Nosotros somos aliados de los Estados Unidos y aquí nosotros podemos ver un escenario de ganar y ganar si sabemos aprovechar el escenario actual. Ahora bien, nada que sea mediante retaliación puede tener un resultado positivo. Aquí realmente tenemos también la Organización Mundial de Comercio que pudiera servir de espacio para mediar entre esos conflictos comerciales, pero aquí lo que vemos es que la política de los Estados Unidos es más bien presionar para yo obtener un objetivo y luego retiro. Entonces, me parecería a mí que eso es lo que están probando y lo que se va a ver es quién aguanta más. Y al final de todo esto, los perjudicados son los consumidores, claro, norteamericanos y canadienses, porque van a estar recibiendo y pagando por productos mucho más caros. Entonces, es lamentable esta situación, pero es la política comercial de mano dura que ha querido implementar los Estados Unidos.
Bueno, primero felicitar a Catrina, ¿no? Catrina Naut, sobre el comercio internacional, aquel trueque de bienes y servicios entre países. Cuando tocas el tema de la República Dominicana con Estados Unidos, de que no se aprovechó aquel acuerdo, fue que firmamos un acuerdo que ya se había firmado con Centroamérica, ¿cierto?
Lo que pasa fue que la República Dominicana entró en un momento de la negociación donde ya casi todo estaba negociado. Y la República Dominicana lo que pensó es, no voy a dejar que los centroamericanos tengan un acceso preferencial hacia los Estados Unidos y no así la República Dominicana. Entonces, se adhirió a un acuerdo donde la mayoría de los textos y también preferencias en materia de acceso a mercado habían sido ya negociadas.
Muy bien. Entonces, en este caso, para volver a tocar todos esos temas que has expuesto, que lo has expuesto muy bien, debería ser un acuerdo ya entre República Dominicana y Estados Unidos unilateral, ¿no?
La política de los Estados Unidos, y fue algo que recientemente lo dijo en la semana del 15 de febrero el enviado especial de ese país, es que ellos están abogando por una renegociación de esos acuerdos que ellos hicieron en el año 2000 para no tener acuerdos con bloques, sino de manera bilateral con países. Es decir, nosotros estamos en el DERECAFTA, pero lo que Estados Unidos quiere es que si no hay DERECAFTA en el día de hoy, sea un acuerdo República Dominicana-Estados Unidos solamente. ¿Y cuál es el ingrediente que tenemos en el DERECAFTA, que lo mencionó el enviado especial? Es que ellos no quieren que Nicaragua siga beneficiándose de preferencias comerciales hacia el mercado de los Estados Unidos. Y esto es un tema más político, porque ellos consideran que no hay democracia en ese país y ellos entienden que ellos no deben de tener ninguna relación con un país como Nicaragua.
Catrina Nau, ¿cómo se puede continuar esta conversación con usted?
Pueden continuar a través de mis redes sociales en Instagram, Catrina Nau S y X.
Muchas gracias, Catrina. Tan brillante como siempre, no como Álvaro. ¿Eh?
Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió. Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio. Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero júgate con la...
Al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía Con Mariotti y compañía.
Seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
En Al Mediodía, ¡ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo!
¡Ay, lo dijo! ¡Ay!
Y vamos a pasar con Ay lo dijo, y el que lo dijo fue un usuario de Instagram que estuvo comentando sobre los 7 pecados capitales, ¿verdad? Pero él dijo, en estos tiempos tenemos que hablar de los 7 pecados digitales.
Ok.
Él dice, pereza. ¿Cuál es, tú entiendes que digitalmente es el equivalente a pereza? Él dice Netflix. Pereza es igual a Netflix.
Lo puedo entender.
Gula.
O YouTube,
Gula.
Pedido sí, ya.
Exactamente. Pedido ya, Uber Eats, cualquiera. Envidia.
Instagram.
Así mismo lo pone él. Ira.
Ira. Twitter.
Ese mismo. Dice,
oh, ex, perdón.
Así sí, mismo. Sí, sí. Avaricia.
Ay, Dios.
LinkedIn.
Él dice Amazon o cualquiera que sea de compra.
Bueno, ah,
avaricia.
Bueno,
lujuria. A esta le gusta Jenny.
Ay, Tinder.
Así. ¿Viste que yo no fallo? Rápido. Y soberbia, la que dijo Maribel. LinkedIn. Él dice que esos son los 7 pecados digitales.
No, igual yo morí con que Jenny ahí entendió que muy bien cuál era la lujuria.
Ahí, sí, claro. Parece que fue Jenny que la escribió.
Sí, no,
otra persona que lo dijo es el director de diseño de Mercedes, quien afirma que será reemplazado por la inteligencia artificial en 10 años y que su salario será más barato que el suyo. O sea que otro grande está estimando lo que sucederá con la inteligencia artificial.
Él dice que él está entrenando a su reemplazo.
Correcto.
Aquí, ayúdalo ahí.
Aquí lo dijo Pensador al Aire. Me encantó, así que lo comparto contigo. Tus padres te enseñaron a respetar a tus mayores, no a salir con ellos. Reflexiona. Por eso que yo digo siempre que me gustan los collages. Míralo ahí. Mi justificación está aquí. Qué Pensador bien. Al Aire.
Otro que lo dice es E-Marketing. Es una página que te habla muchas cositas de marketing, pero esta me pareció muy interesante, que creo que Carlos la asumiría como suya también. Básicamente, las empresas le pagan a YouTube para que muestren sus anuncios. Y nosotros le pagamos a YouTube para no verlos. Ah, okay. Piensa como YouTube.
Así es. Tú tienes tu oferta y demanda, y correcto, a ninguno lo complace.
Es para que se vean y usted paga para que no se vean.
A TV Pelota, ¿no? Tenía que aprender de YouTube. Juan Ramón.
Oh, yo tengo uno aquí que... Oye lo que dice. Guaromantic.
Ok. Es el de azul.
Salir conmigo tiene muchas ventajas.
Ajá.
Regresas con tu ex.
Ok.
Encuentras al amor de tu vida.
Okay. Oh.
Te hace caso o por fin te hace caso tu crush.
Eso es un sueño.
Soy algo así como un amuleto de la suerte. Informaciones al día.
Okay. Está bien. ¿Tú quieres encontrar el amor?
¿Tú quieres encontrar el amor? Hágame caso.
¿Quieres regresar con tu ex?
Hágame caso a mí.
¿Te quieres casar?
Hágame caso a mí.
Atención, Jenny, escríbeme al DM.
No, está mal.
Tengo de John Lake, que era un filósofo inglés y que fue un influenciador, señores. Se murió hace mucho y es un influenciador. Se murió en 1704. Filósofo, médico inglés, considerado uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés. Dijo: frecuentemente hay más que aprender de las preguntas inesperadas de un niño que de los discursos de un hombre.
Ay, qué lindo. Y para irnos ya, Suriel me hacía una pregunta ahorita. Me preguntaba, ¿qué tiene en común la pizza quemada, la cerveza congelada y la mujer embarazada?
Hasta yo quiero saber.
Las tres son consecuencia de no sacarlo a tiempo.
quiero comer, pa' ver si tú sabes igual. Yo no sé si corra con suerte y si esta noche se nos va a dar. Yo sé que tienes tu man y yo tengo Miguel, nadie se tiene que enterar. La la, qué chula tú estás, bien dura tú te ves. Desnuda en mi mente otra vez. La la, qué chula tú estás, bien dura tú te ves. Porque en toda parte que se pueda ver tu piel. No creo que ni Van Gogh ni Da Vinci puedan igualarte. Tú no cabes en papel. Vamos a salir de la rutina. Te devuelvo mañana a vivir la adrenalina. De despertar en mi cama, como a nadie fluye igual.
De paso y repaso en Al Mediodía con Mariotti, y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Bueno, señores, con ánimo, diría don productor. Esto está caliente aquí. Esto se está quemando porque aquí llegó. Entonces, tengo un problema, tengo un problema de género, porque entonces tengo que anunciar que aquí está la brasa, exacto, que es femenina, uh-huh, pero lo que tenemos es un artista, compositor, letrista, músico, productor y una celebridad. Llegó la brasa. Brasa, ¿y cuándo fue que tú empezaste a quemar?
Yo nací así, fue, yo creo. Primero que todo, gracias a cada uno de ustedes por aceptarme y por la invitación. Y un saludo al público que está escuchando.
¿Tú eres un dominicano de esos que nace en cualquier parte o naciste aquí en RD?
Yo nací en Villamella. Yo soy villamellero. Y me fui a los 8 años de edad a Estados Unidos. Allá pues viví prácticamente mi vida entera. Y hace alrededor de como 12, 13 años cogí la yola al revés, como dicen. Y vine para acá a trabajar lo que es música y a un país que es rico de cultura, ¿no?
Qué rico. ¿Y qué recuerdos tú tienes de niño en Villamella?
Oh, muchísimo. Los yaniqueques, iba al colegio, yo aprendí a leer. Me fui a los 8, ya yo aprendí a leer aquí.
¿Comete chicharrones?
Sí, me encanta. Incluso, mira, cuando regresé y que me empezó a ir, tú sabes, pues bien en la música, uh-huh, compré la casa donde nací.
¡Wow! ¡Qué lindo!
Sí, la desbaraté y la volví a como a reconstruir. Le hice una piscina, le hice el estudio de grabación y todo súper bien.
O sea, que el que quiere grabar contigo tiene que ir para allá, que tiene que coger para Villamella City.
No, uno trabaja de donde sea, pero yo tengo mi estudio personal para mí ahí donde yo nací.
Wow. ¿Siempre pensaste que ibas a ser músico? ¿Tuvo algo que ver los palos de Villamella, los congos de Villamella, el son de la vieja Habana? Porque, o sea, cuando tú te pones a pensar en Villamella, tienes que pensar obligatoriamente en Watson, sí, en Vladimir de Ilegales, claro, en Diomedes del grupo mío, en una cantidad de artistas. Sí, el Al Hadaki, Marianito sí, del Hadaki. O sea, hay una cantidad de San José también que tocaba con Luis Ovalle, cantaba con Luis Ovalle. Hay una cantidad de manifestaciones artísticas folclóricas en Villamella, pero además hay un fruto que se siente en la música que ustedes hacen.
Sí, creo que es un sitio único, ¿no? El norte, como es Santo Domingo Norte. Y creo que Chimbala también es de Guaricano.
Sí, de por allá. De Guaricano.
Sí, entonces pues sí, creo que nosotros tenemos como un color. Y si la pregunta que me hiciste la primera, si siempre supe que si quería hacer música. O sea, cuando uno es niño, uno va, no, que quiero ser policía, quiero ser bombero. Yo decía cuando yo era niño que yo quería ser dueño del banco, porque en mi cabeza, ahí era que estaba el dinero. Claro. Pero después,
ahí era que estaba Dios.
Después fui creciendo y pues me acuerdo de Felomán. Era,
sí.
¿Tú te acuerdas?
¿De Felomán?
Sí, entonces yo tenía 8 años cuando él tenía 8 años. Sí. Entonces la canción decía, canta Felomán, solo tengo 8 años. Y yo
de mente, poco de
pero
tamaño,
ya sabes. Y yo me sentí identificado con eso y pues me enamoré de la música urbana y de ahí en adelante pues lo otro fue poco a poco lo fui trabajando.
Lo bueno que tú me acabas de decir, y me acabas de dar un pie de amigo buenísimo, es que tú y yo somos generacionalmente casi... yo no tenía 8 años cuando Feloman cantaba, yo tenía un par de más, okay, porque me acuerdo la canción completa, pero quiero saber por qué la brasa. Porque tú sabes que la brasa... Mira, sácamele un poco de candela a la brasa, porque está ardiendo. ¿Por qué? O avívame, sóplame la brasa para que suba un poco más. ¿De dónde viene el nombre?
Bueno, pues brasa es algo que está prendido en fuego sin necesidad de tener llamas.
Uy.
Considero que yo soy así. O sea,
¿cómo diría un muchachito hijito mío? ¡Wow! ¡Cuánto poeta!
creo que soy así. No soy una persona de alardear mucho, pero siento que cuando tengo que prendo, ¿no?
¿Y por qué? Dímelo.
Dímelo, Brasa. Mira, yo me llamaba, tú sabes que uno se va poniendo como los nombres, y en las redes yo me llamaba Brasa 809. ¿Tú sabes? Sí, pues, el 809 de Santo Domingo. Sí. Claro, porque Brasa solo yo estaba cogido. Y cuando empezamos a trabajar las composiciones, pues uno de los temas que se me da es con Bad Bunny, Sensualidad. Y al final de la canción, Bad Bunny dice, dímelo Brasa. Yo agarré corriendo para Instagram y cambié 809, dímelo Brasa, y me lo puse. Pero eso fue Bad Bunny, que lo dijo en un tema y yo pues lo el marketing.
Claro. Pero ¿cómo la Brasa, cómo dímelo Brasa, se inserta ya en ese proceso de la industria de producción de música?
Mira, yo trabajaba, o sea, siempre pues he hecho música en los talent shows allá en high school, en bachillerato, ¿no? Y pues siempre fui amante a la música y lo hacía pues más como hobby, me gustaba cantar y escribir, pero llegó un punto donde, un ejemplo, el género en República Dominicana empezó a romper, ¿no? A que le estaba yendo bien, y yo trabajaba en un banco allá. Yo me acuerdo que me iba muy...
¡Oh! ¿Se le dio lo del banco?
Sí. Pero no era el dueño, pero no era el dueño.
Pasa la cédula.
Mira, tengo que analizar eso, terminé trabajando en un banco.
Pero oye, ¿qué fue lo que pasó? En el banco, se dio cuenta. Él descubrió que no era ahí.
Que no era de nadie.
Él lo manifestó.
Mira, y pues yo iba, me ponía mi saco y mi corbata y yo ganaba muy bien en el banco. Y tenía pues buenos vehículos y de todo. Y cada vez que yo prendía la radio, yo oía que estaban haciendo trabajo aquí, yo oía de que Pepe. Y a mí se me salían dos lágrimas y yo caminando, o sea, manejando para el banco.
En frío.
No por mal, sino como que, cónchale, yo puedo formar parte de esto, yo puedo hacer eso y lo puedo hacer igual o mejor.
Pero tú estudiaste música, o sea, que ¿cómo que te llegue ese palpitar?
Pues bien pequeño, desde niño, mi madre me puso en clase de piano con un tío mío, se llama Kennedy NG.
NGK. Oh, pero NGK. Sí. Ah, pues amigo mío.
Es mi tío.
Pero y tú eres de los NG.
De los NG, mi mamá es NG.
Ah, yo, qué chulo.
Mi apellido es NG. Y pues empiezo pues a aprender piano allá y pues así pues me enamoro de la música. Y entonces ya después que estoy en el banco ya adelantando otra vez, cuando yo decido me voy para Santo Domingo. Y ya tú sabes, imagínate esa conversación con tu mamá. Voy para Santo Domingo a ser rapero.
Sí,
tú trabajando en un banco.
Todo suena problema.
En Estados Unidos. Y pues lo decidí, vine para acá y en mi mente pues nunca hubo una duda. ¿Y
siempre pensaste producir música?
No, eso se me dio con una idea entre La Oreja Media Group, Poppy y Alexis, no sé si lo conocen.
Sí, sí, claro. ¿Y han venido aquí?
Ah, bueno, pues qué chévere. Y también pues Mambo King, que tengo que darle pues muchísimas gracias por abrirme las puertas. Ellos dicen, bro, tú tienes muchísimas canciones, porque yo lo que pues siempre he escrito muchísimo para mí. Y ellos dijeron, mira, si tú quieres trabajar tu carrera, ya no había pues mucho efectivo, vamos a vender algunas de tus canciones y con el dinero que tú recuperas por ahí, pues tú inviertes, muchacho.
Yo, ¿quién fue el primero que te grabó?
Oye, mira, cuando yo estaba en Villamella, que yo había vuelto, ¿no? Yo grababa a los muchachos del barrio por 2,000 pesos dominicanos. Yo le escribía la canción, le trabajaba la pista, lo grababa, lo metía. Por 2,000 pesos. A veces sí era más o menos heavy, me daban 4,000 pesos dominicanos. Claro. Yo tenía que entregarle el tema. Cuando yo mandé ese correo, ese primer correo, que hay gente que duran 20 años mandando canciones, sí. Mi primer correo me lo aceptaron y me mandaron $8,000.
Ay, wow. Se le
yo
puso,
en Villamella.
Se le puso difícil a los
yo dije,
de Villamella.
Ya yo lo que mando correo es de aquí en adelante. Y pues así lo fuimos trabajando. Empezamos a trabajar con Sony. Gracias también a ellos, a Emiliano Vázquez. Y sí, empezamos pues a colocar temas. Me grabó CNCO, me grabó Prince Royce, J Balvin, Bad Bunny.
¿Qué te grabó CNCO?
Hay una canción muy dura.
Me encanta que se llama, una canción que escriben que se llama Solo,
Solo yo.
Ah,
pero ustedes
están activos.
Me encanta.
La mía
es la de
Ram
Pam 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 Pam.
¡Ey! ¡Ah, pero ustedes! ¿Tú sabes algo que me
no
gusta
me
de
ellos?
Me gusta ustedes. Ustedes hacen su tarea. A veces.
A mí
pues,
no me gusta hablar de visita de Scoff. Para decirte la verdad.
Ese ya es otro ámbito.
Cuando tú estás dando cotorre de verdad.
Ese es el ámbito de rapero.
Me gustó el freestyle que él le hizo a Foca.
Uf, ese duro, también tuvo durísimo.
Fíjense que lo más importante de él es que aceptó el marketing de Bad Bunny. Porque desde que dijo el nombre, él tomó
eso. Sí, pues claro, agarré porque empecé a trabajar el
Braza, y además de esos artistas, ¿cuáles son los temas que para ti, de temas internacionales, que más te gustan? ¿Y de qué artistas? ¿De lo que tú le has grabado?
¿Mi gusto personal o de lo que yo he trabajado?
De lo que tú le has grabado.
Bueno, pues siento como que son, como, ¿tú tienes hijos?
Sí, sí, claro.
Si yo te digo cuál es el hijo que más tú quieres, tú lo quieres.
Cada uno lo quiero de forma diferente.
Exactamente, con las canciones, ¿no?
Pero eso es mentira, todo el mundo quiere uno más.
Bueno, tú puedes tener más afinidad, pero tú sabes. Yo siento como que la música hay diferentes etapas, ¿no? Y pues en la música urbana ya, pues un ejemplo, cuando trabajamos con Jennifer López, eso fue un paso pues bien grande para mí. Hay un tema de Abraham Mateo con Sofía Reyes que me encanta, Ram Pam Pam, pues cada fue en diferentes etapas. El año pasado, yo dije, mira, es como probarte, ¿no? Tú siempre quieres como que mejorar. Y yo dije, pues yo estoy en un nicho de lo que es la música urbana, déjame trabajar música fuera de la urbana para ver cómo está mi lapicero de verdad. Y empezamos a hacer cumbia, empezamos a hacer pop, vallenato, trabajamos con artistas como como Fonseca, gente de zona, Diego Torres, Carlos Vives, y fue una experiencia que para mí fue...
Pero los muchachos del patio...
De Villamella.
Compañeros de... También está relacionado con un Grammy que se ganó Fonseca, ¿no?
Ah, sí, correcto. Mira, nosotros... porque yo me siento como que no nada más me debo a mí, sino pues a todos los trabajan conmigo, ¿no?
Claro.
Nosotros hemos tenido 5 nominaciones a los Latin Grammy y por primera vez nos lo acabamos de ganar en la última con el álbum de Fonseca, en el álbum tropical del año, Tropicalia. Uh-huh. Y entonces es algo que es súper ufo, que es como que, tú sabes, todos los premios, todas las cosas, tú sabes que todo el mundo ve los Grammy, sí, claro. Y uno desde niño... Y otra cosa también que estoy súper contento, este año me nominaron para Los Soberanos, que soy de aquí, de RD, y que tú sabes que me nominan aquí, para mí es un súper honor, de verdad que sí.
Pero yo quiero que tú me hagas la historia de Ram Pam Pam Pam. Por favor, porque tú sabes que claro. Sí, porque me encanta. Me encanta, sí. Sobre todo.
Hay que ver cuándo que ella la usa.
Pasional.
Espérate.
Ese tema fue.
Sí, porque claro, desde vista desde el punto de la mujer y todo lo que va haciendo, o sea, que como que tú estabas pasando por tu cabeza.
Ese tema en específico fue en colaboración que se compuso. No puedo pues coger todo el crédito yo. Pero sí era el tema, pues se había empezado para Nati. Y entonces ya cuando entra la parte de Becky, pues entonces yo, bueno, trabajo con ambas, ¿no? Pero en esa canción en específico, pues empezamos a trabajar la parte con Becky.
Braza, ¿entonces tú cantas?
Sí, un poquito.
Mira, por ejemplo, esa canción que te grabó Prince Royce.
Ajá, Sensualidad.
Ajá.
Eso fue, yo te digo, que el boom. O sea, Prince Royce me ha grabado varias ya, ¿no? Porque ya también con la nominación de Fonseca, pues teníamos una nominación con Prince Royce también, con 2 canciones en el álbum. Pero Sensualidad fue el boom, definitivamente. Sensualidad es un disco de diamante. Sensualidad fue mi primera nominación al Grammy. Sensualidad fue...
Un referente.
Ahí está el hijo que él más quiere.
El que más beneficio ha dejado, ¿te entiendes?
El que más quiere.
No necesariamente el que más quiere.
No, el banco.
El banco
se llama Sensualidad.
Pero sí. A mí siempre me gusta la pregunta un poco más personal. ¿Qué pasó con tu mamá una vez que tú le dices, mami, ya recibí este correo?
Mira,
¿tú sabes? Porque ella, claro, se quedó con las dudas, como los padres, pero algún padre que te esté oyendo hoy y que su hijo quiera irse... En algo que en principio no lo ve claro.
Es una historia un poquito triste, pero a la misma vez es como, pues me llena de alegría de una manera, ¿no? Mi madre falleció. Mi madre falleció un par de meses antes de que salga Sensualidad. Entonces, pero yo te digo a ti algo, yo te digo que que yo siento que Dios trabaja de maneras diferentes, ¿no? Uh-huh. Y cuando viene a ver, ella fue la que habló con papá Dios allá arriba y le dijo, mira, el muchacho cogió la yola al revés, ayúdamelo allá. Claro que sí. Y pues después que ella falleció, pues el éxito fue algo que llegó, que tocó mi puerta, y pues contento y con las enseñanzas que ella me dio, pues para adelante, ¿no?
Mira, okay. Y una cosa que me gustaría saber, ¿cuáles son los proyectos ahora que están en carpeta? ¿Qué viene?
Bueno, vienen muchísimas cosas. Vuelvo otra vez a empezar a trabajar estos proyectos urbanos. Tengo un par de cositas ahí que a mí nunca me gusta pues decir lo que viene a nivel de composición, porque eso es algo que se maneja un poquito delicado, ¿no? Sí. Ya cuando salen los temas, ya eso es lo de menos. Pero en el ámbito de lo que es mi carrera musical, como el amigo aquí pues mencionó, yo me he dado a conocer mucho como rapero. Me dan un respeto donde quiera que yo llego porque tengo pues usualmente líricas un poco directas, ¿no? Uh-huh. Este año lo quiero trabajar un poquito diferente porque yo siento como que, hablando de los beneficios del banco, el rap tiene como un cierto techo, ¿no? Uh-huh. Y esta gente que yo le estoy trabajando están haciendo millones y millones de dólares, y yo he estado en conversaciones que dicen de que yo quiero cambiar el yate porque no me gusta el color.
Y tú, ah, okay.
¿Y dónde está el yate mío? No sé si me voy a entender. Todavía no tengo, a mí me va bien, ¿no? No me puedo quedar, pero quiero, tú sabes, entonces...
Quiero más. Ajá, porque,
yo quiero mi yate.
Yo quiero mi yate. Y no está mal querer un yate, ¿verdad? No. Entonces quiero, para terminar, quiero pues trabajar música comercial. Estoy apostando
y,
ya
a... ¿Y tú vas a cantar? ¿Tú vas a lanzar tu proyecto? ¿La brasa encendido en concierto? ¿La brasa... grabando para él mismo?
Correcto.
Produciendo.
Correcto. Yo siempre lo he hecho, pero ahora lo quiero hacer de una manera pues más comercial, ¿no?
Braza, tú perteneces a un movimiento. Uh-huh. Donde, digo pertenece porque eres de aquí y todo eso.
Aquí viene lo picante.
¿Dónde?
Claro. Sí, se ve.
Es la voz.
Mira, sí. tú sientes la tensión así. Es cuando todo está alegría, empieza y que viene la tarde.
Sí, porque tampoco sabemos qué va a salir.
Nosotros nunca sabemos.
Tranquilo. Oye, tú perteneces a un movimiento donde... lo voy a sorprender. Donde se menosprecia mucho tu trabajo, en el sentido de que aquí la gente, tú le dices, no, yo le compuse a fulano, y lo ven como que el artista no tiene capacidad de escribir, como que eso es algo que no es de respeto. Uh-huh. ¿Qué daño le ha hecho, principalmente al movimiento urbano, no apoyarse de la composición de otras personas para crecer como lo han hecho en otras industrias? Porque Puerto Rico, bueno, tú has mencionado aquí de los más grandes del mundo, y tú le has compuesto y no ha pasado absolutamente nada.
Uh-huh. ¿Viste qué pregunta? Todo bueno. Pensaba que iba a ser más como...
No,
pero está chévere. Es un chismoso, es lo que fresco.
Mira, ¿qué te digo? Yo siento que es algo cultural, ¿no? Okay. Siento que es algo que con la evolución y el conocimiento, los géneros van creciendo, pero tú nada más tienes que darte cuenta que el artista más grande de todos los tiempos en la música... Se llama Michael Jackson y aceptaba composiciones. Entonces, claro. ¿Qué de nosotros aquí que no podemos aceptar composiciones?
Sí,
¿no?
Ahí entra un poco, ¿no?, el tema también del género musical, porque eso de no permite que te escriban un tema del hip hop.
Aquí voy.
No el otro género.
Correcto. Es algo que es un poco cultural, porque también pues hay otro género como que se sienten pues un poco chocante pues recibir. Pero en la música urbana, te lo explico para que tengas el conocimiento, el hip hop viene de protesta. Uh-huh. Y cuando viene de protesta, usualmente lo que tú transmites es lo que tú estás escribiendo, lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, pues que otro te lo escriba, ya viene siendo como que no es tu voz lo que está hablando. Pero por ahí viene, pero ya la música urbana ha evolucionado tanto que no necesariamente tiene que ser así. Pero de ahí viene el pensamiento.
Exacto. Braza, y en la parte de la composición, y quiero volver ahí a esa partecita, ¿en qué se inspira Braza para componer? ¿Y cómo es ese proceso de composición? Porque cada músico, cada persona tiene su propia manera.
Ay, vinieron ready los muchachos con preguntas buenas, tan bacanas. Mira, yo te digo la verdad. Yo antes, al comienzo, pero desde hace un tiempo para acá no me pasa, pero antes yo necesitaba lo que le llaman musa.
Exacto.
Que si los planetas estén alineados en el momento correcto.
Oye, que si me gustó, que si me votaron.
Una vez me preguntaron, gente que no hace música, que no son artistas, ¿no? ¿Cómo se siente la musa? Y eso es una pregunta bacanísima, ¿no? Y yo le dije, es como cuando a ti te da hambre. Tú sabes que tú quieres comer. Entonces, es como ese mismo sentimiento, pero tú quieres hacer música. Antes yo necesitaba eso, pero yo lo he hecho tanto, yo me tranco en el estudio tanto todos los días que se ha vuelto memoria muscular y ya es yo no necesito hábito. Tener musa. Es como que yo te doy una guitarra, correcto, ahora mismo a ti, y un ejemplo, si tú sabes tocar, y yo te digo,
¿Tú te tienes que inspirar para tocar guitarra?
No,
no porque ya tú la ya tú la tocas. Entonces ya, pues yo lo he hecho tanto que no necesito más.
Ernest Hemingway resolvió eso con una palabra. La inspiración es 99% poner las nalgas en la silla todos los días y un 1% de inspiración.
Pero en esa línea, chévere. O sea, tú sí entras con una idea clara. O sea, tú entras al estudio a trancarte y tú dices, ok, la canción que voy a grabar en esta línea. O simplemente lo que salga.
Depende. Hay veces, un ejemplo, si es una composición para un artista, a mí en lo personal me gusta hacer un análisis del artista y qué yo siento que necesite el artista, que va pues ya fuera de lo musical, sino ya pues
mirando.
Su marketing, sí, claro. La marketing. Persona.
Y, leer el yo personaje. Creo que esto puede dar y esto le puede funcionar. Hay veces que tú llegas al estudio y tú dices, pues, un ejemplo, empiezan a tocar ahí, vamos.
vamos a ver
lo que sea. Y hay veces que tú llegas con una idea, diache, me puse los cuernos, dándote un ejemplo. Y,
sí, esto es lo que vamos a hacer.
Hay una cosa importante, Braza, que yo quiero que tú me digas. ¿Cómo tú sientes lo que está pasando musicalmente aquí, sobre todo con los jóvenes? Porque nosotros tenemos dos tendencias muy marcadas. Primero, la parte urbana. Uh-huh. Y segundo, que ya los urbanos no son jóvenes, pero bueno, tenemos revelaciones. Hay cosas que se están haciendo nuevas. Y segundo, lo que están haciendo los jóvenes por el otro lado, los Manny, los Techi, o sea, ¿cómo tú ves, cómo sientes ese balance?
Mira, yo lo veo bien, aunque pues tal vez muchas personas pues critican en las redes y cosas, ¿no? Pero si tú te pones a analizar, todo género ha tenido evolución y nosotros estamos teniendo esa evolución. No podemos, un ejemplo, comparar el género urbano dominicano con el género urbano de Puerto Rico. Cuando Puerto Rico también tuvo un underground, cuando Puerto Rico también tuvo un tiempo que tuvo reggaetón 6, que tenía muchísimas malas palabras, que eran letras fuertes, entonces siento que la música de nosotros está evolucionando hacia que en un futuro pueda estar ya a un nivel que yo lo considere pues mundial. Cuando te digo mundial, hay artistas aquí que si viajan el mundo, tú sabes, y pues trabajan urbanos, pero... Yo te digo una aceptación ya, que te lo cante un chino, que no sé si me
estoy dando entender. Que no se va a visitar al latino, que se va a visitar a todo
el país. Al dominicano o a los latinos, tú sabes, pero ya que sea pues más global.
Pero para que sea universal hay que usar un lenguaje universal.
Sí. Correcto. Sí. Bueno, no necesariamente, pero sí. O
sea, lo menos que la gente lo entienda. ¿O no?
No necesariamente. Hacer eje... ¿Eso fue mundial o no?
Sí, lo que pasa, con lo que pasa con ese tipo de cosas, primero que son como acertijos.
El reggaetón.
Y segundo, que tienen como una coreografía, se pegan donde quieran.
Por eso te digo que no necesariamente tiene que ser el lenguaje.
Sí, porque ahora desciframos qué dice hacer eje.
Claro,
correcto. No, en su época dijeron que era satánico, que no podíamos cantar.
No, eso es una canción en inglés. Sí, que sí.
Bueno, Braza, gracias por venir. La verdad es que nosotros... amanecemos aquí felices, hablando contigo.
Fácilmente.
Y de hecho es la primera vez que este corte se hace a la 1:09, porque este corte es a la 1:00. Y ya a los 22 minutos tenemos ya que hacer corte, porque es necesario.
No, de verdad, gracias por la invitación, la pasé súper. Estoy a la orden de cada uno de ustedes y cuenten con un hermano aquí.
Gracias.
Vamos a empezar a producir.
Yo quiero conocer tu voz. Cantas muy chinga.
Wow, ahí, pero no traje ni producción.
Aquí se resuelve.
Es verdad, no vine como... Usualmente a mí me gusta como pues poner una pista y rapear al final, pero...
No, pero sencillo. Pues,
Tiene que volver.
Ah, bueno, lo hacemos. Y en la próxima... cuando venga, lo que hacemos, un ejemplo, hablamos bien de la composición ahora, ajá, la próxima nos vamos ahí, vamos a rapear, nos vamos a ir musicalmente.
Esto va a quedar grabado.
Le doy mi palabra que vuelva.
Óyeme, si tú oyes lo de Mi Vida Amorosa, te va a dar para 12 producciones, 15 canciones cada una.
Dale, vamos a hacerlo así.
Nítido.
Día con Mariotti. Con Mariotti y compañía.
En Al Mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la izquierda.
Páginas para la izquierda. Adelante, señor Surgel.
Bueno, en ese segmento de Páginas para la izquierda, vamos a hablar un poco sobre el escritor y filósofo británico Aldous Leonard Huxley. En el año 1932 se publicó la novela Un Mundo Feliz. Aldous, famoso por una frase donde decía que el amor ahuyenta el miedo y el miedo recíprocamente ahuyenta al amor. En esa novela, aunque hace cerca de 100 años, parecería que Aldous se fue al futuro y anticipaba el desarrollo de la inteligencia artificial, de cultivos humanos y de una palabra interesante, hipnopedia, que es el aprendizaje a través del sueño. En esa novela Aldous habla sobre que las personas viven felices eternamente, donde no tienen ningún problema a través del lavado de cerebro y de quitarle los problemas a cada uno de ellos. Así que les invitamos a todos y cada uno de ustedes a leer este libro, a mirar el resumen y a observar cómo hace prácticamente 100 años alguien se fue al futuro y exponía cómo la inteligencia artificial iba a venir a allanarnos la vida en esos momentos.
Al mediodía, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo del mediodía, el segmento favorito de Kelvin Bitini. Tenemos que iniciar hablando, señor Rollo de Canela.
Cuente.
De fútbol. Ajá. Usted sabe que viene el Mundial de Clubes. En el 2026 viene el Mundial del Mundo. Pero algo que ha sucedido y ha acontecido en el día de ayer, que ha roto las redes sociales, es que en el día de ayer la FIFA ha anunciado que estará habilitando una especie de mercado de transferencia únicamente para los equipos que estarán participando, los que han clasificado a este Mundial de Clubes de este 2025. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Real Madrid clasificó, pero el equipo del Al-Nassr, en donde juega Cristiano Ronaldo, no clasifica porque en este Mundial de Clubes participan todos los clubes del mundo, simplemente tienen que clasificar, el Real Madrid y el Al-Nassr pueden llegar a un acuerdo en donde el Al-Nassr le preste a Cristiano Ronaldo al Real Madrid para jugar durante los partidos del Mundial de Clubes. Y de igual manera, el FC Barcelona clasifica y no clasifica el Inter Miami, ellos pueden llegar a un acuerdo donde Leo Messi participe con el FC Barcelona, pero así hay un sinnúmero de jugadores. Está Neymar jugando en Los Santos, que también puede ser adquirido por otro equipo. Está el PSG, en el caso de que el Real Madrid no clasifique, puede pedir a Kylian Mbappé en un acuerdo de transferencia.
¿Tú te imaginas?
O sea, estamos hablando de que podríamos vivir, no creo que pase, pero si pasa, sería un momento icónico en donde Cristiano Ronaldo con la camiseta de los blancos del Real Madrid, Leo Messi con la del FC Barcelona, enfrentándose en lo que nadie espera volver a verlos vestir esta camiseta hasta después que se retiren, y verlos en un enfrentamiento sería algo bastante interesante, porque los clubes podrán contratar temporalmente 6 jugadores en lo que dure el torneo. Y esto sería bastante interesante. ¿Por qué más tenemos?
Hasta que compre un equipo o algo así.
Hay que destacar el verdadero rey de Nueva York.
Steph Curry.
Stephen,
¿te suena?
Stephen, no, Wardell.
Oh, Wardell.
Wardell.
Oh.
Stephen Curry. Álvaro, mi inglés está.
Oh, wow.
No con esos nombres.
Muchacho.
Because I love you, because I need you,
no,
because
I miss you. Miren, lo que está haciendo Stephen Curry, pues... muy positivo para el equipo, muy positivo para los fanáticos.
9-1 la marca para Golden State desde increíble, que llegó Jimmy Butler.
Increíble.
Pero ¿qué es lo que acontece específicamente con la ciudad de Nueva York y los New York Knicks?
Bueno, Stephen Curry estuvo ayer visitando junto con el equipo de Golden State a la ciudad de Nueva York, donde Karl Anthony Towns no jugó. Towns no jugó.
Ahora entiendo.
Pero el equipo jugó bastante bien, el equipo de Nueva York. Me sorprendió incluso que perdiera, porque en un momento dado se vio dominando el partido. Ahora, me llamó poderosamente la atención también el récord que tiene Curry y el historial que tiene Curry en Nueva York.
¿Cuál es el récord de Wardell?
Bueno, calcule usted que Él rompió el récord de tiros de tres en un partido en el 2013.
Okay.
Hay que destacar que luego vino Klay Thompson y sí, rompió ese mismo récord.
Entonces es barato.
Sí, pero también en Nueva York, okay, él rompió el récord de todos los tiempos de tiros de tres.
Esa es su ciudad.
Esa es su ciudad. Okay. Parece que se siente cómodo. Y destacar también que él tiene la facilidad, o bueno, tiene el récord de, creo que es 9-1 en el mismo Madison Square Garden.
Okay.
Me llamó poderosamente la atención de que el equipo de Golden State, en general, global, en los últimos años, tiene récord de 12-1. Y ese, perdón, 12-2. Y esos dos, uno de esos partidos, Curry no jugó.
No estaba.
Entonces, me llamó mucho la atención.
O sea, Curry lleva 4,388 días.
Exacto.
Sin perder en New York. En Madison Square Garden.
Exacto.
O sea, él lleva 12 años participando, sí, en partidos, saliendo victorioso.
Exacto. Me llamó también la atención el hecho, porque hay un asunto. No sé si usted sabe, pero, bueno, yo sé que usted sabe, porque usted sabe mucho de eso de deporte. Pero los atletas, principalmente los basquetbolistas, tú sabes, tengo que lamber. Los basquetbolistas, los jugadores de la NBA, tienen una cuestión con el Madison. Todo el que llega al Madison quiere brillar. Todo el que llega al Madison quiere tener buenas actuaciones. Ya lo ha dicho LeBron en su momento, lo dijo Michael Jordan en su momento, lo dijo Kobe también en su momento, y pues ahora se suma Stephen Curry con esa mítica de que no importa de que yo no sea del equipo de Nueva York, que pasó ayer, también fue una grata sorpresa. Cuando Curry metió un tiro, eso se iba abajo. Y ahí te da entonces también a entender que los grandes jugadores, cuando se convierten en íconos, no tienen una cancha en específico. No, porque mira, LeBron.
Se habla mucho de que el Madison Square Garden específicamente es la meca.
La meca.
En Nueva York.
Sí,
o
claro.
El arena más místico, sí, dicen los basquetbolistas. Que jugar ahí no es lo mismo que jugar en cualquier otro sitio.
No.
Jugar en el Madison Square Garden específicamente.
Y hablando de LeBron, ¿qué fue lo que pasó con el suyo?
¿Qué pasó con el rey?
Lo vi ahí.
Coménteme del electo jugador del mes de la NBA.
Primera vez en la historia de la NBA que un jugador,
el viejito, jugador
de 40 años o más
estaba con un averaje mejor que cuando fue MVP con los Miami Heat.
Para que usted vea.
En su temporada 22.
Para que usted vea. LeBron, aparte de ser seleccionado como el jugador de la semana, también hay que decir que ayer rompió récord con 50,000 puntos en su carrera. Primer jugador en toda la historia de la NBA que logra este hito importante. Importante que se rompe una racha. Escuche bien. Se rompe una racha aún más importante. Y es que cada vez que LeBron rompe un récord, pierde el equipo. Y ayer pasó lo contrario. Ayer el equipo ganó.
Dominó
totalmente.
Hicieron historia, Luca y él, como el primer dúo en la historia de los Lakers, que anotan en un mismo partido más de 30 puntos y más de 5 tiros de 3.
Siete victorias en línea tiene el equipo de Golden State. Y hay algo a destacar, Carlos y amigos oyentes. Y es lo que ha pasado luego del cierre de cambio de la temporada. En ese momento, cuando estaba todo ahí, previo al juego de estrella y todo eso, el equipo de Oklahoma se mantenía en primer lugar. El equipo de los Lakers estaba lejos para un séptimo o octavo. Y Golden State estaba en el 13. Hoy, luego ya del cambio, los resultados y todo eso, el equipo de los Lakers se encuentra en segundo lugar y el equipo de Golden State, sorprendentemente, en un sexto lugar. Eso da a entender de la importancia de los cambios, la importancia de los ajustes y cómo los equipos se desarrollan luego de tener piezas claves.
Bueno, agregando a ese mismo comentario, en el caso de LeBron, los puntos son en playoff y en temporada regular.
Todo en completo.
Tiene poco más de 8,000 puntos en playoff y poco más de 42,000 puntos ya en temporada regular.
Ajá.
Los Lakers parecerían otro equipo, 8-2 en los últimos 10 juegos, al igual que
Golden State.
El físico de Lucas Doncic, señor, en un
ha
mes.
Ha cambiado
si
muchísimo.
Se fijan,
ha bajado más de 10 libras,
sí,
desde que llegó a los Lakers.
Y sí. Parece,
pero también, eso hay que decirlo, él venía de una lesión.
Claro.
Él está entrando en la condición de juego.
Uh-huh. Pero parecería como si él jugó pretemporada entera con el equipo.
Así
porque
es.
Los pases que hace, no, el tripleo.
Algo que llama mucho la atención, uh-huh, es lo siguiente. Los Lakers están ahora mismo siendo el mejor equipo defensivo. Olvídate de la ofensiva, defensivo de la NBA.
Exactamente.
Estamos hablando con un equipo que acaba de sacar a su pieza clave de defensa, Anthony Davis, que es probablemente el mejor jugador defensivo abajo en el poste en la NBA completa. tú sacas esa pieza, que también tu defensiva giraba alrededor de él, tú la sacas y aparentemente logras mejorar. Eso no ha pasado nunca. O sea, tú sacas un eje de ofensivo defensa, toma un tiempo reconstruirlo, y hay que darle mucho crédito a J.J. Reddick.
Sí,
que ha logrado hacer que este equipo, todo el mundo haga parte y se enfoque en la defensa.
Mira que el equipo previo, bueno, cuando estaba Anthony Davis, a ellos le promediaban 113 puntos. Ahora con Luka Doncic le promedian solamente 106. O sea que la baja es muy
notable. Y para tocar ese mismo cambio, señores, qué temporada de terror la de Dallas.
Así wow. es.
O sea, Dallas consiguió el mejor triplero que había en la agencia libre y de los mejores jugadores a Thompson. Tenía a Kyrie Irving, uno de los mejores jugadores en el manejo del balón. A Luka Doncic, no, es un equipo contendor al título que fueron a la final el año pasado.
Tú dices, ahora, este año gana.
Anthony Davis se lesiona el primer día. ¿El primer día fue?
Sí. Tienen cinco piezas clave fuera ahora.
Bueno, mira, tienen a
Davis. Ya ellos prácticamente entregaron la temporada.
Sí, Davis está fuera. Crawford, el jugador alto, fuera.
Hay tres fuera indefinidamente y Kyrie Irving tiene un
año. La temporada.
En la misma noche que se lesionó Kyrie Irving, también se lesionó Harden Hardy, que es básicamente el jugador que puede suplir en ese sentido. Lieblis también está lesionado. Entonces, básicamente, ahí hay
un
hospital.
Atención los haters para despedirnos.
Diga.
LeBron James, yo sé que usted dirá, sí, llegó a los 50,000 y va a llegar a los 70,000 porque es el que más tiempo ha durado jugando de todos. LeBron James llegó a los 5,000 en una época en su carrera previo a lo que lo hicieron Jordan y Kobe. Llegó a los 10,000 antes que Jordan y Kobe. Llegó a los 30,000 antes que Jordan y Kobe. Cuando digo antes, es que lo hizo siendo más joven y teniendo menos tiempo en la liga. Así que no venga y simplemente witness greatness.
Que te presente a su mamá no significa que él está listo. No, para iniciar la relación que solo en tu mente has visto. No le creas, no le creas, no. Me llenaba de ilusiones que fueron suplantadas por decepciones. A ver que todo seguí y me quedaba sin opciones. Siempre me dijo en la cara, yo no estoy para relaciones.
Inteligente, alegre, efervescente, chispeante, burbujeante. No es un 7-Up, no es un Sprite, no es champán, es Jenny Aquino.
Miren qué cosa preciosa.
La felicidad está asociada a la longevidad en las personas, por lo cual hoy les traigo las zonas azules del mundo. ¿Qué son estas?
Y no soy yo.
Normalmente, sí, a propósito de que es nuestro color favorito. Normalmente la gente tiene un promedio de 73 años los hombres, 78 años las mujeres, y es lo que se entiende de esperanza de vida. Sin embargo, con los años esto se va alargando un poquito más. Sin embargo, también hay zonas en el mundo donde la longevidad es mucho más prolongado en el tiempo. ¿Qué hacen? Las personas sobrepasan cada vez más la edad de 100 años. ¿Y cómo se logra esto? ¿Qué es lo que han hecho ellos? ¿Y cuáles son estas zonas azules? En el mundo hay 5 identificadas donde la mayoría de su población sobrepasa los 100 años. ¿Qué tiene esta gente de especial? Miren, Okinawa, Japón. Cerdeña, en Italia. Nicoya, en Costa Rica. Icaia en Grecia y Loma Linda en Estados Unidos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué es que se prolongan y pueden durar una vida tan saludable y longeva en estas partes del mundo? Fácil. Todos los días se mueven, hacen actividades, van, salen, caminan durante varias horas, se ponen a cosechar, cultivan jardines, le trae algo que lo conecta con la naturaleza. Tienen un propósito en la vida. La razón por la cual se despiertan cada mañana. Cuando nosotros en este país no estamos en la capacidad todavía de poder articular todo un esquema para las personas de la tercera edad, a partir de los 60 años entienden que ya una persona no tiene la posibilidad de seguir adelante. Sin embargo, la socialización es sumamente importante para que usted pueda seguir desarrollándose, como en estas zonas azules. Tienen una razón. Siguen y te despiertas en la mañana con lo que en Japón se conoce como Ikigai, que es la razón de tu vivir. La resiliencia y el estrés. Señores, las personas tienen el hábito de meditar, hacer rutinas, que todo sea cómo prevenir y cómo disminuir todo lo que es el cortisol y todo lo que es el estrés. Importantísimo. Esas son las cosas que normalmente trabajan para hacerse. La regla del 80%. Para los habitantes del Okinawa existe una regla llamada Harachi Bu Bu, un mantra confucio que indica que solo hay que comer hasta el 80% llenos. O sea, usted debe alimentarse a estar saciado, no hartarse. No que me duele el estómago de lo que comí, no. Solamente el 80%. Quedar satisfecho, pero no más. Dieta vegana. Muchas de estas personas hacen su dieta como azul, basada en plantas y no en animales. También comer frijoles, fabas negros, soya, lentejas, que también son muy consumidas en todas las zonas azules. Algunos, no te creas como Carlito, le gusta el vino. Toman su vino, pero una copita, excepto en Loma Linda de Estados Unidos, puesto que, bueno, pero es el alcohol. También saber el estudio que las personas también una copita social lo hacen de vez en cuando. Y el sentido de pertenencia. Me siento feliz donde estoy, siento que pertenezco a este lugar y el sentirte identificado con tu entorno haces que valores más donde vives, donde resides, tus los vecinos y todo lo que es tu entorno, lo que te ayuda. Y sentirnos amados primero. Siempre tener esa oportunidad de compartir, de tener ese círculo duro que sabes que puedes recurrir y que juntos se organizan para salir a caminar, para hacer esas actividades. Y a mí me gustaría que en algún momento tengan aquí el destino, como lo hacían en España, que hacían esas casonas. Para la gente de mayor de 65 años, es un lugar donde van, pasan el día, pueden jugar, pueden hablar, porque normalmente las personas envejecientes no siempre tienen con quién conversar y esos espacios se crearon precisamente para que puedan socializar, salir de sus casas, el compartir, porque mientras tienes esperanza, vas a querer vivir. Así que si aquí se está hablando y se está estudiando que hay una zona azul, y hay un amigo que me lo dice que es en la Loma Blanco de Bonao, o sea que yo espero que pronto se pueda dar el certificado de que sí, que realmente es una zona hábil para vivir mucho más de 100 años para yo mudarme para allá. Hasta aquí, la profe.
Como quiera va a mojarte, la temperatura está pa' calentarte.
Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte. Tú espérame afuera, pa' si no llamarte. No traigas paraguas, como quiera va a mojarte. La temperatura está pa' calentarte.
Hay mucho tras de ti, pero yo siempre gano. La baby está dura y sin el cirujano. Vístete que hoy te voy a buscar temprano. Quiero que todos nos vean agarrados de mano.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Pues a nosotros nos encanta hablar de arte y más cuando son mujeres al poder en el arte. Y aquí con nosotros una joven mujer, uno de los talentos que creo muy importantes es que hay que prestarle atención en la industria del arte de República Dominicana. Sí, ella pone cara, pero es así. La humildad.
Son
pues,
datos.
Con nosotros Nicole Cuascú, quien Hola. No solo es productora, coordinadora de producción, trabaja en el Music Management y tiene Industria Freak. Ahora sí.
Ahora sí, hola. Wow, gracias, qué intro.
La podemos copiar, así que usamos.
960, 20, 21.
Gracias.
Te lo regalo. Nicole, a partir de todo lo que haces y de todos los matices que acabo de mencionar, ¿cómo entra el arte en la vida de Nicole? Y si estudiaste algo que tuviese que ver con el arte.
Tú sabes que mi sueño de toda la vida era ser actriz. Ay, entonces, yo estudié actuación desde chiquita, yo estaba con Laura García Godoy. Yo me fui a la universidad, estudié teatro, y cuando yo llegué allá, yo dije, como que no era por aquí, como que no era adelante, era como detrás la cosa. Y entonces me cambié a periodismo. Y me gradué de periodismo y después he trabajado producción desde que me gradué. Entonces, la música es parte de mi vida porque yo trabajo management de artistas musicales y trabajo también producción de conciertos y festivales. Pero es que el arte es todo, ¿tú entiendes? O sea, sí, claro. Tú y yo nos encontramos en el cine como 3 veces a la semana. O sea que...
tienen pocas cosas.
Si tú supieras que eso es parte de nuestro trabajo.
Gracias a Dios. Del trabajo.
Gracias a Dios.
Ellas se divierten haciendo eso, pero no, es parte del trabajo.
No, y gracias a Dios que te digan, tu trabajo es tener que ir a esta premiere.
Ah, qué bien.
Pero yo voy a hablar.
Qué difícil.
Voy a hablar con Elías.
Sí, porque si se la tengo tanto 3 veces a la semana, a ti no te están invitando.
A mí me están invitando, Elías. ¿Qué es lo que está pasando?
Lo siento.
Atención, Elías.
Pero a propósito de todos esos matices, entonces, y toda la parte de producción, llega algo que se llama Industria Freca. ¿Qué es Industria Freca? ¿Por qué ese nombre? O sea, ¿qué necesidad tal vez hubo en la industria artística que tú dijiste, esta plataforma hace falta?
Yo creo que tú lo dices muy bien, nació de una necesidad que yo tenía cuando yo estaba creciendo y que no encontré, y entonces de adulta dije, wow, es mi momento para poder suplir. Y es como un lugar donde tú puedes encontrar oportunidades, pero también eventos, y motivación, mentoría, o sea, combinar todo lo que uno necesita para saber por dónde empezar en el arte. Entonces, por eso yo digo que Industria Freca es una plataforma que se concentra en impulsar y educar talentos aspirantes al mundo del arte. Nosotros hemos presentado gente a sus referentes, a sus ídolos, hemos conseguido gente pasantías con gente que ellos admiran, y al final como de eso se trata. Y de crear comunidad, porque la gente que se conocen en Industria Freca, o sea, en los eventos que hacemos, se quedan así. Y eso me encanta.
O sea, eso quería llegar. O sea, porque tú estás hablando de Industria Freca, pero, o sea, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿cómo funciona?
Claro.
Porque está bien, tú dices la conexión y demás, pero ¿qué acciones ustedes hacen que llevan a la persona hacia ustedes y ustedes hacia los demás?
¿Cómo podemos sacarle dinero a Carlos?
Claro, nosotros tenemos en nuestra página de Instagram, anunciamos cuando hacemos eventos, y esos eventos pueden ser desde un micrófono abierto para que tú por primera vez presentes tu arte, hasta un taller o una charla o una fiesta. O sea, tratamos de realmente poder abarcar diferentes formatos porque tú no sabes por qué lado es que tú vas a captar a la gente.
En este caso, Industria Freca, porque hay que ser freco en el arte.
Total, yo crecí con un papá abogado y una madre periodista, entonces cuando yo llegaba a mi casa...
Buena noche comida esa.
Sí, entonces cuando yo llegaba, como que hoy tengo esta idea, yo voy a estar en Disney Channel, porque esas eran las cosas...
Claro.
Yo decía, yo quiero ir para la escuela de Soy 101, qué sé yo, y entonces mi familia me decía, tú sí eres freca. Entonces yo crecí siempre con el freca como algo positivo, como wow, tú sí tienes como ambiciones, exacto, tú sí, como que tú sí sueñas. Y yo cuando estaba creando este proyecto, como que habían varios nombres, yo decía, bueno, si es para entrar en la industria, y ya yo había hecho un taller que con unos stickers que decía, el arte para gente freca, me hace sentido que sea la industria freca.
Está bien.
Y tú, ustedes tienen también procesos de casting para como tú tienes, estás inmersa dentro de la industria y del cine y todo, para esa posibilidad.
Mira,
de...
Jenny es América Aquino, ese es su nombre artístico. Sí. Ella quiere saber así si ella puede castear.
Exacto, estar en América para salir atrás diciendo adiós y cosas que no se le ve a la mano ya.
Tú sabes que las oportunidades que me llegan a mí siempre pasan por Industria Freca primero. Nosotros tenemos un grupo de Telegram donde hay como más de 300 personas, entonces yo siempre las tiro por ahí primero, y después tenemos un grupo de embajadores que son como 11 o 12. Entonces entre esos dos grupos siempre van ahí, y luego si es un casting como más extenso, sí lo subimos a la página.
Llega para todo el mundo. Ya tú que tienes Telegram, tienes que sumarte,
sí,
para que tú,
sí,
veas cada vez que anuncian algo por ahí.
Claro.
Voy a seguirlos por ahí.
Aparte de tener todo esto de compartir esa información y todo y demás, ¿cómo ha sido el recibimiento al crear una plataforma como esta? Porque mujer, joven, producción, este lado de liderazgo en medio de todo esto, que en su momento sí salimos muchas mujeres dando la cara, pero sigue siendo un espacio muy dominado con muchos hombres, sí. Venir con más en la industria de la música, sí, y tú vienes, sí, con esta plataforma que innova en muchas partes.
Sí, sí. No, si tú supieras que la plataforma ha sido lo mejor recibido que yo he hecho en mi carrera. O sea, yo empecé a trabajar estando en el colegio y voy a cumplir casi 30 ahora, o sea que... Pero de verdad, yo siento que desde que yo salí con ese proyecto, todo el mundo me abrió las puertas, colegas, gente con la que yo nunca había hablado, gente que yo no conocía, y al mismo tiempo, como hasta me reconectó con gente que quizá en otro momento no estábamos al mismo, no veíamos, tú sabes, ojo a ojo, y de repente se me acercaron y fue como, wow, qué cool, qué es eso que tú estás haciendo, me gustaría colaborar contigo. Entonces ha sido una herramienta de mucho crecimiento.
Y en esa colaboración, por ejemplo, han ido músicos, tanto aspirantes como algunos que llevan más años en la industria, y te dicen, Nicole, en eso de Industria Fresca vamos a colaborar, a hacer un espacio en el que demos tal vez un meet and greet, una conversación en el que tal vez pueda responder a dudas de alguien que quiera hacer lo mismo que ese artista.
Total, y lo hemos hecho, y para mí eso es muy cool. Nosotros tuvimos una conversación una vez moderada por Diego Yar, y fue con Techi Fatule, con Poppy, que es su manager, y ¿quién mataba en esa conversación? Bueno, eran un par de personas de diferentes ámbitos de la música, y fue súper enriquecedor. Eso fue de los días que había gente hasta parada atrás, porque la gente tiene mucha sed de información.
Ay, me acuerdo la que hubo, que Le Tompé era moderadora, estaba Yendry.
También, eso fue increíble, sí.
Personal, que te quería preguntar, normalmente la primera oportunidad uno nunca lo olvida. Entonces, uh-huh. ¿Cuál fue ese punto y aparte en tu vida que tú dijiste, bueno, Industria Fresca se pegó porque logramos hoy, fulano, que para ti fue un ¡guau! Saliste a la calle.
Está funcionando.
Tirando, exacto, gritando. Claro. La emoción.
Tú sabes que en la primera etapa, yo crecí mucho en el teatro y yo amo el teatro, de verdad. Y nosotros tuvimos un panel, hicimos 5 paneles semana, así uno atrás del otro por un mes. Entonces todos fueron espectaculares, había gente espectacular, pero para mí hubo algo muy especial en yo tener en un panel a Mauri Sánchez, a Wadi Jaque, a Judith Rodríguez, a Fausto Roja, y como yo sentada ahí como viendo esta conversación pasar, como wow, estos son los referentes de mi vida, o sea, aquí yo he trabajado con ellos, he aprendido de ellos, son mentores, los admiro, y como mira tú esta gente aprendiendo de ellos, yo creo que para mí eso fue un momento muy bonito, igual el de cine, que tuvo David Mahler, Pablo Lozano, Gilberto Morillo. O sea, esos dos paneles para mí fueron muy especiales.
Qué lindo. Uh-huh. Marcan un antes y un después.
Sí.
Si la gripe me deja, Dios mío.
A salud.
puede.
Hay una cuestión. Aquí cada vez que vienen artistas, ya sea del mundo del cine, de la música, de todo, hablan de su experiencia al contarle a sus padres.
Claro.
Que los padres, pero eso no deja... la gente no vive de eso, te va a morir de hambre. Esas son las frases como icónicas.
Sí.
Pero la realidad del artista, ya sea de teatro, de cine, de música, ¿cuál es en la República Dominicana?
Es difícil. O sea, yo no te voy a mentir. Obviamente, en este país sobre todo te dicen eso porque es bastante difícil, porque no tenemos, en el lado de cine un poco más, pero en el lado de música y teatro no tenemos industrias formalizadas. Entonces, eso complica mucho el tema económico, sobre todo. Pero yo creo que uno puede formar un esquema de vida en el que tú vivas del arte. Y eso no significa que tú vas a ser necesariamente, me gusta cantar y solamente voy a cantar mis canciones, pero tú puedes vivir de las cosas que tú amas.
Diversificarte dentro del mismo.
Claro, momento. Total, porque al final tú vas a vivir de tu talento, no necesariamente de tu pasión. Y eso puede coexistir, o sea, tú puedes ejercer tu talento y tu pasión, pero no necesariamente tú hagas la super mega carrera, voy a rodar en estadio, porque aquí no hay ni siquiera, o sea, hay un estadio, ¿entiendes? O dos. Entonces, pero si, de que se puede vivir del arte, porque yo lo hago, la mayoría de mis amigos lo hacen, entonces... Ustedes lo hacen, me imagino, porque
Azul,
están aquí.
Sí. Azul lo hace. ¿No
bueno,
está viendo?
Nos diversificamos, como ellas dicen, hacer muchas cosas.
Que va 8 veces a la semana al cine, ¿no estoy yendo?
Bueno, pero ahora, ¿qué es lo que más te gusta de Industria Fresca? O sea, ustedes hacen muchas cosas, ya tú has comentado, pero a ti personalmente. O sea, tú dices, de todo lo que hacemos, este como que a mí como que me llena.
Uh-huh. Yo creo que cuando yo estaba en el colegio, yo me sentía un poco diferente a los demás, porque yo estaba en un colegio privado, clase alta, todo el mundo como del mismo molde.
Aquí son todos abogados.
Y yo era, sí, y yo era como un poquito diferente. Entonces yo hubiese querido encontrar un lugar donde yo pudiera ir y encontrar gente como yo y saber como que contra este mundo existe. Por eso mi sueño era, yo me quiero ir de este país, porque ahí encontraré gente como yo. Entonces me encanta cuando la gente va y se hace como ver eso, como ver la gente crear comunidad, que se hacen amigos, que después yo los veo en Instagram y están en la playa juntos o creando proyectos juntos. Eso para mí es lo que más me llena y obviamente me ha presentado a mí también tanta gente nueva que como esa comunidad me encanta.
A propósito, mencionaste de que estaba esa opinión personal de me quiero ir de aquí.
Ajá.
¿Llegaste a irte y sí. probarlo fuera y decir, no, espérate, aquí, yo regreso?
Sí, pero fue...
Ay, esto no era.
Fue más un tema como...
¿Qué hace falta?
Yo duré 5 años en Nueva York. Y entonces fue más un tema de... Obviamente, en el lado personal, yo tengo hermanos pequeños. Y decía, mi hermano está creciendo sin mí. Como que eso está loquísimo. O sea, eso me estaba afectando mucho. Pero por el lado...
profesional.
Por el lado...
personal.
Yo no hubiese venido por eso.
No, si son los míos, yo le tiro WhatsApp.
Imagínate que yo me fui y mi hermano tenía como 10 años. Y tenía 15, ¿entiendes? Era como chocante. Entonces, por el otro lado, yo miraba y yo decía, wow, yo he aprendido tanto. Y como que allá en Santo Domingo, en ese momento no se estaban dando clases ni talleres, ni se estaba enseñando como todo lo que yo había logrado aprender del lado de la música. Y yo dije, wow, aquí yo voy a ser como parte de un engranaje y puede que me vaya muy bien, pero allá yo tengo mucho que dar, mucho que ofrecer y mucho que sembrar. Entonces, ¿por qué yo no lo haría? Y obviamente en la vida después, si yo quiero volver, volveré o me iré para otro lado, porque yo, para mí nada es imposible. Pero ahora mismo yo siento que yo tenía que estar aquí para poder sembrar algo que se va a cosechar más para adelante.
De momento no has encontrado, porque claro, ya tienes una formación de actriz desde pequeña, decidiste en un momento de eso, de la vida, como dice, la vida es demasiado larga para uno aburrirse haciendo una sola cosa. Uh-huh. ¿Has pensado en algún papel para volver a las tablas del lado del frente?
Eso sí me sorprendería.
Wow. Sí, porque tú sabes como que, bueno, no ha llegado a ese papel, pero que tú no descartas del todo esa posibilidad.
Claro, yo hice en algún momento 2 temporadas de microteatro y la pasé súper bien, o sea, me encantó. Y eso yo lo volvería a hacer al 100%. De repente, no sé, si me veo haciendo otro tipo de cosas, de que protagonizando una obra o de que parte de una película, no sé. O sea, yo he tenido como roles pequeños en cine, pero todo esto es como previo a mi vida. Exacto. Full ya graduada, profesional. Entonces, como que no sé. Pero no lo descarto, o sea, me encanta.
No, y que creo que qué bueno no descartar cosas, porque sí. Así como a mí me pasó, el detrás, todos mis proyectos detrás de cámara y demás. O sea, estar ahora delante, que todo el mundo me decía... Sí, tú puedes hacer eso. Yo, no es que yo no sepa que no puedo, pero tal vez no me veo ahora mismo. Claro. Mira cómo ha evolucionado el tiempo. O sea, que es bastante interesante. El artista tiene que tener muchos matices este país en hacer muchas cosas. A propósito de que Industria Freca une a ese artista con tal vez ese artista con el que ha soñado aprender algo de él, etc. Hay algo que se ve también mucho en la plataforma y es que semanalmente siempre colocan como obras de teatro, este concierto que se lleva a cabo tal día. Uh-huh. O sea, surge de que tal vez se te acercaron personas con esos proyectos y dicen, ay, Nicolo, tú puedes utilizar esa plataforma, colocar este proyecto que tenemos este fin de semana, te gusta ser vocera como de que miren, aquí está todo este arte, descúbranlo porque están.
Si tú supieras que yo soy como la persona en mi grupo de amigos que es como la que lleva la agenda social. Exacto. Yo, señores, miren, el miércoles está esto, el jueves está esto. Y yo le mando a mis amigas como que...
¡Agenda!
Ajá, y ella me dice, loca, si no es por ti, yo no me entero de nada. Entonces, cuando yo empiezo el grupo de Telegram, que realmente fue la primera parte de Industria Freca...
Se usa el superpoder.
Yo mandaba todos los días las 5 locales. Y entre esas 5 locales va un evento.
Claro.
Entonces estábamos como buscando cómo traducir eso a las redes, porque eso es otro de los problemas. Aquí se hace muchísimas cosas chulísimas, pero nadie se entera. Entonces, claro, ¿cómo consolidamos como todo en un lugar? Y ahora, como en los últimos años, han surgido muchísimas páginas buenísimas también. Miguelina, que estaba aquí el otro día, de Let's Talk Art, que sí, Visual Scene, que Street... O sea, hay muchas páginas que ya hacen ese trabajo. Pero esa era la idea, como consolidar todas esas actividades de la obra que todo el mundo sabe cuál es, hasta el concierto de 30 personas y que la gente pueda elegir lo que quiera hacer.
Claro. A propósito de esa parte de todo el detrás de la plataforma, Industria Freca y tal, vi algo de Encamíname, mentoría. ¿De qué se trata eso?
Claro, eso es una colaboración con una plataforma que se llama Caribe Alternativo, que la lidera Ceci. Ella es la manager de la marimba, entre otros artistas. Y ella ya viene haciendo un trabajo de hacer talleres técnicos sobre todo, o sea, de luminotecnia, de ingeniería de sonido. Yo cogí uno de tour managing y otro de conceptualización. O sea, muchas cosas que tienen que ver con el lado técnico y detrás. Entonces, tiene en alianza con Isle of Light este proyecto, que son 2 días de talleres, conversatorios, y ella se acercó a mí, igual que otros profesionales de la industria de la música, para que demos mentoría a los artistas que se inscriban. Entonces, simplemente tú puedes llegar y tú te anotas en la lista de hablar con Nicole y te puedes tocar conmigo, pero si tú quieres hacer, de repente saber algo de derecho musical, va a haber un abogado y te puede anotar en la lista de él y vamos a tener una pequeña conversación sobre cómo mejorar tu carrera.
Wow, o sea, tiene todas las matices, todo lo que te puede interesar, sí. Está ahí el panel.
Sí, vayan para allá.
Bueno, Nicole, nos encanta tenerte aquí, en específico para hablar de esto de la industria fresca. Compártenos la red social de cómo podemos encontrar a la industria fresca, cómo podemos encontrar a Nicole e incluso esa parte de Encamíname.
Claro, gracias a ustedes por recibirme. Nos pueden encontrar en las redes como @industriafresca y yo soy @NicoleCoisco.
Sí, porque es un tema de apellido.
Sí, total. Sí, y van a encontrar el post de Encamíname en mi Instagram.
¿Qué es lo que pone ese apellido? ¿No?
Bueno. Es francés, ¿de qué?
Que se pruebe lo contrario. Gracias, Nicole.
Papi dice que es francés, yo sí. No sé.
Allá él. Muchísimas gracias.
Peguito ni lo viste, se jodió. Ram, pam, pam, cerramos la reja. Mami tiene ritmo, pendeja. Ahora tengo la pestaña, mira la ceja.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Y como siempre en Hablemos de Tecnología, tenemos que hablar de la IA, inteligencia artificial, porque las experiencias
son inmersivas. Mira, yo sabía.
O sea, yo le quería cambiar el nombre a la inteligencia artificial.
¿Qué le quería poner?
O sea, que
IA, artificial.
No. Era IAI.
IAI, inteligencia
artificial inmersiva. No puede.
Wow, qué bien. Es que Microsoft acaba de anunciar que estará lanzando Muse, así como hablaba Dímelo Braza de la Musa. Ellos estarán lanzando este modelo de inteligencia artificial que se encargará de convertir una sola imagen en minutos de juego. Oh. Dígase, usted, así como presentaron en su momento con Xbox y Sony también en su momento, de que usted le iba dando diferentes mandatos y él iba armando el videojuego y todo el mundo como usted quería, ahora lo puede hacer activando ese Human Action Model con una imagen y desde ahí ya todo el sistema va desarrollando ese mundo y ese ecosistema que usted tuvo en su visión de cómo tenía que ser.
Aparte, agregar en el mundo de la tecnología y que tiene que ver con las plataformas de streaming, pues Disney es una, más bien Walt Disney Studios Animation, acaba de anunciar que ya ellos no van a sacar ningún tipo de proyecto original directamente y de primicia a la plataforma, sino que ellos van a cambiar el modelo de la dinámica de este estudio y es que todo lo van a lanzar para la pantalla grande, es decir, para los cines.
Ya no será como hicieron en su momento, que hubieron muchas quejas. Correcto. De lanzar lo que producían en Disney Plus.
Correctamente.
Que hablaban mucho de que eso hacía que las películas eventualmente no compitieran.
Correcto. O sea, esas series, aunque sean cortas, ya no estarán. Por ejemplo, se han cancelado muchas. Llegarán que se tenían. Momento. Sí, van a transformarse.
Pero van a salir primero por
pero van a salir en películas. Y básicamente en la pantalla grande en los cines. ¿Por qué? Ellos vieron el funcionamiento de lo que fue Intensamente y así vieron que mejor sacar su producto en el cine y luego que lleguen a la plataforma no crear algo desde cero que solo vaya a la plataforma. O sea que vamos a ver cómo se va a transformar.
Viabilidad de los proyectos, uh-huh. Porque algo que no se menciona y que todos lo sabemos y lo hemos visto es que los proyectos que se lanzan vía de todas estas plataformas que la transmiten y la distribuyen se filtran más rápido.
Sí, es que
llegan a esas plataformas piratas más rápido.
Sí. Claro, y hay algo que siempre funciona. La fórmula que tiene Disney está bien armada. O sea, a punto de que siempre hay un público que las va a consumir. Pero hay que tener en cuenta que no solo hacer una película es caro, sino una película animada que requiere otro trabajo de edición tiene más costes todavía. O sea que esta es una dinámica para ayudarse mejor a nivel económico, ver nuevamente cómo funcionan estas ganancias con esta dinámica de tenerlo en el cine primero y pues tener igual todo ese acercamiento con Disney, un cambio en la plataforma. Recordar que también negocios son negocios, independientemente sean películas animadas, infantiles.
Y así concluye su programa favorito al mediodía con Mariotti y compañía. Recordándoles que hoy es miércoles, mañana jueves regresamos con más fuerza y ojalá, si Dios quiere, Juan Ramón con menos peste. Caramba. Pero recordándole al mismo Juan o a ese rollo de canela que tenga siempre presente el secreto para durar más en la cama. ¿Usted sabe cuál es?
¿Cuál?
No poner alarma. Hasta mañana.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.